Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y estamos como siempre en internet en cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño en esta jornada de jueves 2 de marzo, donde hay que ya plantearse lo que va a acontecer durante este fin de semana largo en el mundo del deporte. Y digo largo porque mañana tenemos un partido de baloncesto donde no hay margen de error para el Unicaja de Málaga. Recibe al Bayern de Múnich en el conjunto alemán, obligado a ganar si quieren evidentemente forzar el tercer partido. Y les cuento una anécdota que nos acaba de ocurrir a Javier Bautista, mi compañero de deportes, y a mí mismo. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Emilio Guerrero, buenas tardes.
Veníamos de tomar un aperitivo antes de acceder hacia la radio y nos encontramos a varias personas con las camisetas del Bayern de Múnich.
Sí.
Decíamos, estos son aficionados. Pero claro, cuando viene uno, viene otro, y ya vemos a Nihat Dedovic, a Johnson, a Clever y compañía, decimos, pues no, estos no son ninguna oficina,
sí,
cualquiera, que están aquí, que van paseando por bici. Si ya van ahora mismo por el centro de Málaga, se van a encontrar paseando en bici, Javi, a gran parte de la plantilla del Bayern de Múnich.
Con total normalidad, con relajación absoluta, con una normalidad y una cordialidad de extrema, los jugadores del Bayern, que mañana se juegan, están en semifinales ante el Unicaja, a esta hora no están en la siesta, sino están con bicicletas, en camisa de manga corta y en pantalón corto, dando un paseo relajadísimo por las calles de Málaga. Que tome buena nota el resto de equipos, ¿eh?
Sí, señor, normalidad total y absoluta.
Es una simpática anécdota, pero cuanto menos curiosa.
Sí, y lo que no nos ha gustado es que le hemos dicho, oye, mañana, dejadnos
uno,
que,
uno,
que
mañana. Ganemos,
1-1, mañana. 1-1, 1-1, dejadnos que ganemos, y nos decían todos, no, decía Maxi Clever, no, 2-0, 2-0. Bueno, esperemos que mañana Unicaja vaya en moto, que vaya en una buena moto GP y sea capaz de pasar por encima del Bayern de Múnich, que vienen con las ganas de sentenciar mañana la eliminatoria. Curiosa anécdota, ¿eh?, que nos ha pasado el equipo de deportes de COPE más Málaga, justamente cuando nos iniciamos a subir para empezar a realizar este programa. Bueno, dicho esto y contada la anécdota, no hay tiempo que perder. Vamos con lo que está aconteciendo en el mundo del deporte en esta jornada de jueves 2 de marzo. Venga, Javi, vamos con la última hora del Málaga.
Bueno, pues la última hora pasa por el equipo malaguista y por su entrenamiento esta mañana. Hoy hay abierto, ¿no?, un gabinete de crisis a tenor de los marcadores y sobre todo de la racha del equipo. 9 partidos, 27 puntos, solo ha logrado una victoria, 5 puntos, y las voces más críticas sobre Marcelo Romero empiezan a aparecer. Pero hoy el presidente Altani ha querido cortar de raíz los rumores y lo respalda. Arropa la plantilla y arropa al entrenador, que hoy le visitó a él y al equipo en la sesión de preparatoria en el Ciudad de Málaga. Ya advirtió el gato Romero, Marcelo Romero, que dijo, tras perder ante el Betis en casa, que defendía, como siempre, al Málaga.
Transmitirle tranquilidad, que hay gente comprometida, que somos entrenadores comprometidos, que somos entrenadores de la casa, que no venimos a llevarnos el dinero, que venimos a trabajar y queremos tener un Málaga lo más arriba posible. Si la gente piensa que por ahí otro entrenador cobrando su fortuna como lo están cobrando y venir a entrenar en Málaga, pues tendrán sus razones. Yo en este caso voy a defender al Málaga, gane o no gane dinero.
Pues es lo que dice el entrenador del Málaga. La derrota contra el Betis fue un duro palo para el malaguismo, pero también para la propia plantilla blanquiazul, que tenía depositadas muchas esperanzas en conseguir los 3 puntos ante un rival directísimo y que no llegaron finalmente sus sueños a buen puerto. La plantilla regresó y al trabajo y confía en revertir la situación este domingo en el nuevo San Mamés. Kameni dice que la culpa es de los jugadores, no del entrenador.
No, yo creo que estamos trabajando muy bien, ¿no? Y yo no suelo decir hablar de suerte en el fútbol, porque siempre antepongo el trabajo, y el trabajo bien hecho siempre tiene su premio. De momento no estamos consiguiendo los 3 puntos de cada partido, pero vamos a seguir trabajando igual o más y más para encontrar esta dinámica positiva. Y yo creo que desde ahí ya no nos hablará el entrenador, porque los responsables somos nosotros que estamos en el campo.
Bueno, pues crítico, Kameni, que dice que la culpa es de los jugadores. Y es que el Málaga ve como su colchón de puntos con el descenso queda ya reducido tan solo a 7 puntos, porque ayer el Granada ganaba al Alavés 2-1 con esos goles de Cuacaso y de Isaac Cuenca. Para el Alavés marcó Camarasa. Así que con ese marcador, el Granada y el Deportivo de La Coruña, con dos partidos menos, se ponen a 7 puntos del Málaga. Ha hablado Juancar, que dice que le van a dar la vuelta a esta situación.
Nos puede reprochar mucho, pero bueno, vamos a intentar darle la vuelta ya no por nosotros, sino por ellos a esta situación. Y bueno, seguro que todos juntos lo conseguimos, porque se ha visto que la unión que hay entre afición y equipo es muy bonita, y la verdad que a nosotros nos da un plus más, ¿no?, que la gente nos apoye.
Pues es lo que dice Juancar. Seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol. Ayer ya te lo comentaba y hoy seguimos reafirmándonos en la noticia que te adelantaba ayer la cadena COPE. Sandro Ramírez, el máximo goleador del Málaga con 7 goles, no va a reaparecer este próximo domingo en Bilbao. El objetivo es que reaparezca ante el Alavés el sábado 11 de marzo en la Rosaleda. El que parece que por fin puede reaparecer es Juanpi Añor. El venezolano lleva prácticamente 3 semanas en el dique seco por culpa de unas molestias en la zona del pubis. Pues bien, hoy se han entrenado con total normalidad y se ha reintegrado al trabajo en una sesión de entrenamiento, como ha explicado Javier Bautista, que ha estado marcado por la presencia del Jeque Altani y también, por cierto, con la presencia de Nabil Baja, que fuera goleador del Málaga Club de Fútbol en el pasado. Como decimos, estamos hablando de Sandro Ramírez, que no va a reaparecer el próximo domingo. El objetivo, reaparecer frente al Alavés. Reconoce Sandro que se le está haciendo muy largo este periodo de convalecencia.
Se me ha hecho bastante largo, pero bueno, contento por volver a sentir esas sensaciones de volver a pisar el terreno de juego. Estoy preparándome bien para llegar con las mejores condiciones con el equipo, ¿no? Está claro que para un futbolista pues estar lesionado es fastidioso, porque te pierdes entrenos con el equipo, te pierdes partidos importantes, ¿no? Pero bueno, como ya te digo, contento por afrontar el tramo final de mi recuperación y ya me falta poquito, ¿no? Tengo muchas ganas de volver, tengo muchas ganas de disputarme otra vez el puesto, ¿no? Y seguir peleando y poder seguir ayudando con goles al equipo, ¿no?
Bueno, y a vueltas sobre la Academia del Málaga. Presten atención al programa que tenemos en el día de hoy sobre este asunto. Izquierda Unida, Málaga para la Gente, volvió a mostrar ayer su posición contraria a la construcción de la Academia del Málaga en Arraijanal y ha sembrado la duda sobre la gestión que, de este proyecto, ha realizado hasta ahora el Jeque Altani. El portavoz de este grupo, Eduardo Zorrilla, que en un instante estará en directo con nosotros, afirmó que la fundación del Málaga tenía que llamarse Fundación Altani.
Bueno, luego vamos a escuchar las explicaciones de Eduardo Zorrilla, el portavoz de Izquierda Unida, Málaga para la Gente, en la Corporación Municipal. Hablamos de baloncesto y de Unicaja. Regresó ayer por la mañana de Alemania y tuvo la tarde de descanso. Hoy ya se ha entrenado con toda la plantilla al completo en el Palacio de Deportes Martín Carpena para comenzar a preparar el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Eurocup de mañana y forzar el tercer partido. Esto está convencido el vestuario del Unicaja de Málaga. Dice Carlos Suárez que no hay margen de error, que mañana Unicaja está obligadísimo a ganar.
Bueno, sabemos que ahora mismo no tenemos margen de error. Somos conscientes de que es una final. Tenemos dos finales y esperemos que el miércoles sea la segunda y somos conscientes de que tenemos que aumentar el nivel físico del partido, porque es un equipo que, bueno, coloquialmente en el baloncesto se suele decir que pega mucho, que al límite de la falta, y debemos estar bastante bastante preparados para un partido tanto más como de duro que el otro día.
Bueno, eso es lo que dice Carlos Suárez, porque mañana el Martín Carpena tendrá la última palabra. Unicaja está obligado a ganar para forzar el tercer partido en Múnich, o de lo contrario el equipo quedará eliminado en su primera aventura aquí en esta segunda categoría del baloncesto nacional europeo, la Eurocup. Los abonados tienen la entrada en el carnet y la venta de entradas va a un buen ritmo y se va a poder ver de nuevo el llamado factor Carpena. De ese ambientazo de mañana ha hablado Alberto Díaz, el malagueño.
Bueno, yo creo que los tres partidos han sido pues muy igualados. Al final creo que por detalles nuestros no pudimos culminar ninguna victoria y bueno, pero yo estoy confiado en que tenemos bastantes posibilidades de ganar el partido, además con el Carpena, que seguramente pues nos apoyará como siempre, pues será importante, así que creo que todos juntos pues podemos sacar la victoria.
Ojalá sea así. Borja Vivas ya vislumbra el europeo de Belgrado de atletismo que empieza este sábado. El lanzador de peso malagueño quiere volver a subirse al podio en una cita continental y aunque llega de tapado al torneo en pista cubierta con una mejor marca del año de 20-41, Vivas espera meterse al menos en la final.
Y por último, en natación, Montserrat Caballero ha sido designada nueva delegada provincial en Málaga de la Federación Andaluza de Natación. La ex nadadora de 41 años pasará así a convertirse la primera mujer que ostenta este cargo, y es que la natación malagueña goza de muy buenos nadadores y de nadadoras.
Pues eso está pasando en el deporte malagueño en el segundo día del tercer mes del año, es decir, estamos en el 2 de marzo. Todo el deporte malagueño, como siempre, en la sintonía deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 onda media y cope.es/Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Retamet Bilbao Basket Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM. Un espectáculo ofrecido por Suzuki SK Motos, Certasa Concesionario Oficial Jaguar, Burger King y Aluminios Mata.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Está dando mucho que hablar la foto que
sí, hemos subido. Porque la propia cuenta oficial del Bayern nos acaba de responder, ¿no?, a la foto que nosotros hemos publicado. Una foto, creo que de exclusiva, ¿no?, a esta hora de la tarde. Sí, nadie.
Exclusiva seguro, porque no había nadie en la calle.
No había nadie en la calle, evidentemente. Entonces vemos ahí a un par de jugadores del Bayern con su bicicleta y demás. La foto es muy simpática. Y nos ha respondido el Twitter oficial del Bayern, la sección de baloncesto, que dice que, pues bien, nuestro equipo ya ha llegado a Málaga, qué alegría. En las semifinales, mañana por la noche a las 8:45. Toca moverse en bicicleta. Pone Pack Más, exactamente puede ser una traducción, algo móvil, pero es una cuenta que tiene 66.000 seguidores. Así que es cuanto menos sintomático, ¿no?
Bueno, pues que nos den un par de entradas para el tercer partido, Javi, y el viaje.
Sí, y el viaje pagado.
Y nos vamos al Audidom sin ningún problema. La
anécdota, y que nos recojan en un Audi en el aeropuerto.
Efectivamente, si no lo regalan tampoco vamos a poner pega, ¿eh? La anécdota del día, insisto, del que salga el copa del programa. Veníamos Javier Bautista y yo para la radio y nos hemos encontrado en la misma puerta de la radio, montados en bicicleta, a buena parte de la plantilla del Bayern de Múnich. Pueden ver la foto en nuestra cuenta de Twitter oficial, en @deportescope_mlg. 3:12 de la tarde, hablando de Twitter, vamos con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/grupo_cope_málaga y en Twitter en @deportescope_mlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando qué medidas tomarías para cambiar la dinámica del Málaga. Bueno, pues la gente lo tiene claro, ¿no? Yo creo que es un momento de inflexión, que hay que cambiar todo o nos vamos a segunda del tirón, dice Jero por aquí. Dice que ya no se puede luchar otra cosa sino mantener la categoría, y para mantenerla hay que mantenerla con los jugadores que quieren estar. Y hay gente por aquí, como por ejemplo David, que dice que yo haría un cambio sobre todo en ataque. ¿Qué pasa con Peñaranda? Bueno, pues la gente opina que Peñaranda debe de aparecer y posiblemente el Gato Romero se lo lleva a Bilbao para jugar, creo que hasta de titular.
Bueno, pues vamos a ver, después de 40 días en el ostracismo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué cambios harías en el Málaga para revertir la actual situación en Liga? Solo 5 puntos de 27 cosechados. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/grupo_cope_málaga y a través de Twitter en @deportescope_mlg. Tu opinión nos interesa.
3:14 de la tarde. Vámonos de viaje, de la mano de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio, nos tenemos que ir de viaje. ¿Y con quién nos vamos a ir de viaje? Pues con AGP Viajes. AGP Viajes están en calle Paradero número 4, aquí en el centro de Málaga, en la Alameda principal. Tienen una página web, agpviajes.com, y tienen un número de teléfono al que tienes que llamar. Guárdatelo, escríbetelo y apúntalo. 952-603-708. Te repito, 952-603-708 o agpviajes.com. Ahí podrás cerrar tu noche de hotel, tu viaje de avión o tu coche de alquiler, si lo prefieres. Puedes viajar con AGP Viajes a cualquier parte de Europa y de España. o si quieres cruzar el charco, irte a Nueva York o irte al continente asiático. Ya tienen también los cruceros. En este 2017 tienen una amplia gama de cruceros. Y lo mejor es ese programa en exclusivo de viajes que tiene para el mes de agosto. 13 días, 13 días, 12 noches, con hoteles de 4 y 5 estrellas, viaje exclusivo por la India, con personal exclusivo de AGP Viajes. Esto está en calle Paradero número 4 del centro de Málaga. Como te digo, lo puedes financiar en 10 meses sin intereses. No solo este viaje a la India por 2.295 euros, sino cualquier cosita, por muy pequeña que sea, ellos te lo van a fraccionar. Te repito, los mejores, AGP Viajes, están en calle Paradero número 4, de aquí del centro de Málaga, pero apúntate este teléfono, el 952-603-708 o en agpviajes.com.
El placer de viajar con AGP Viajes. Alto en el camino y regresamos.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
3 y 16 minutos de la tarde. Me dice un oyente a través de nuestra cuenta de Twitter que nos llevemos a los jugadores del Bayern de Múnich a la casa del guardia y no lo saquemos hasta mañana a las 8 de la tarde, Javi. Sí, para que lleguen ya bueno. un poquito doblados. 3 y 16. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Ya nos espera Eduardo Zorrilla, el portavoz del grupo Izquierda Unida Málaga para Gente en el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, ahora iremos con lo deportivo, pero a esta hora de la tarde quiero saludar al portavoz de Izquierda Unida Málaga para la Gente en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, Eduardo, me imagino que sabes el motivo de la llamada y mucha polvareda con las declaraciones que realizabas ayer en el Ayuntamiento de Málaga con tus reticencias con el tema de la academia de esa ciudad deportiva en Arrejanal. ¿Por qué hay tantas reticencias en tu grupo municipal, Eduardo?
Bueno, lo que anunciábamos ayer era sobre todo la reticencia que parece ser que comparte hasta el propio equipo de gobierno acerca de la solvencia y del cumplimiento de por parte de sus compromisos por el GEC, que propietario del Málaga Club de Fútbol. Y es que recientemente se ha conocido los cambios que se han operado dentro de los estatutos de la Fundación Málaga Club de Fútbol para ponerse al frente el propio jeque con sus hijos. Y lo que nos tememos y lo que tenemos reticencia es que se confundan lo que son los intereses particulares del jeque con los intereses de la Fundación del Málaga y del propio Málaga Club de Fútbol. Hay que recordar que esta fundación se constituye para poder ser la destinataria de la cesión de los terrenos de Arrejanal. No se puede hacer una cesión de terreno público a una empresa privada, porque lo prohíben las leyes. Se crea esta fundación, se modifica el reglamento de subvenciones del ayuntamiento para que pueda ser destinataria de esta cesión, porque antes se exigía que te hubiera 2 años por lo menos de antigüedad como entidad de interés público declarado. Ese requisito se elimina para poderle hacer esta cesión, es decir, se tuercen las normas, se hacen las normas a medida de este caso concreto. Y para colmo, como decíamos, pues se opera este cambio en la propia fundación para ponerse el jeque al frente de la misma con sus propios hijos, y mucho nos tememos que lo que estén primando más sean los intereses particulares del jeque que los del propio Málaga Club de Fútbol.
O sea, Eduardo, por lo que te entiendo, ¿crees que huele a chamusquina? Que a lo mejor lo que se ceda ahí finalmente va a tener otro fin que el deportivo.
Eso es lo que nos tememos, y además creemos que le huele a chamusquina al propio equipo de gobierno. Cuando el alcalde está pidiendo que participen administraciones públicas en esa cesión, es decir, la Junta y la Diputación, de forma análoga a como se hizo con la propiedad del Estadio de la Rosaleda, el motivo principal es que no se fía del jeque, y tiene razones para no fiarse, puesto que tiene un historial acreditado de incumplimiento de obligaciones, incluso con los propios jugadores del Málaga.
Pero Dardo, por lo que yo he podido indagar con el equipo de gobierno, lo que dicen es que se le cede a una fundación que sí que colocan a al Jeque Altani como el presidente y como el patrono de esa fundación, pero que si esa fundación no cumple con los fines a los que vais destinado ese espacio, que es para la Ciudad Deportiva del Málaga, automáticamente esa adquisición o esa cesión de los terrenos pasaría de nuevo a ser propietaria de la ciudad.
No faltaría más, toda cesión tiene que hacerse además con esos condicionantes, que si se incumple la cesión se revierte de nuevo a la ciudad. Lo que pasa es que en este caso el Jeque nunca ha ocultado su intención de hacer locales comerciales, de tener uso de negocio en una superficie que solamente debería de tener uso deportivo de arreglo, con arreglo a las normas urbanísticas, y entonces pues las pretensiones del Jeque van más allá de lo que es la Academia del Málaga, que reitero, como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros defendemos que el Málaga tenga una academia, un lugar donde puedan entrenar las categorías inferiores en condiciones más dignas de lo que tiene actualmente. Creemos que la regional no es el sitio adecuado, que debería ser otro, pero lo que no podemos admitir es que los intereses de la ciudad pues se pongan al servicio, no ya del Málaga, sino en este caso del propietario del Jeque Altani.
Eduardo, por lo que usted sabe, ¿cómo va ese proceso?
Este proceso ha tenido numerosas trabas, y no trabas caprichosas, como se suele decir en algunos casos, acusando de burocracia y demás, sino que ha habido que modificar las normas para que pudiera tener cabida ese proyecto. E incluso en su momento, pues primero el ayuntamiento tuvo que adquirir los terrenos. Se ha gastado más de 14 millones de euros en esos terrenos, que ahora se le van a ceder de forma gratuita y por 75 años a esta fundación en la que estaría el frente el Jeque Altani. Ha habido que modificar normas urbanísticas e incluso se puso una traba por parte de la Dirección General de Carreteras, dependiente en este caso del Ministerio de...
Eduardo, te oímos ahora regular, se ha perdido parece que un poquito la conexión, ahora.
La autovía que pasa por allí pues tiene una servidumbre, una distancia de servidumbre que no se respetaba en el proyecto que se había planteado. Ahora mismo los terrenos están adquiridos por el ayuntamiento, como digo, se modificaron las normas para poderle ceder estos terrenos a una fundación que no tiene 2 años de antigüedad como entidad sin ánimo de lucro, y está pendiente de que se materialice esa cesión si se llega a un acuerdo con el ayuntamiento, que repito, no lo digo yo, es el alcalde y el concejal Tomar el que están pidiendo que participen otras administraciones.
Bueno, a ver en qué queda todo este asunto de Arraijanal, porque lleva ya con el tema, pues, creo que son 11 años, lo que está pasando con la ciudad deportiva, que sí, que si no, que el cambio en la legislación, es todo un tremendo lío lo que está aconteciendo en esa zona de la ciudad, Eduardo.
Claro, seguramente si hubiéramos elegido una zona más apropiada ya sería una realidad hace tiempo.
Desde luego que sí, coincido contigo. Eduardo, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Queremos también conocer esa postura porque lee uno y escucha cada cosa que dice, bueno, a ver qué es lo que está pasando con el grupo de Izquierda Unida. Le ha quedado completamente clara su postura. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, pues gracias. Es Eduardo Zorrilla, es el portavoz de Izquierda Unida Málaga para la Gente, que ayer pues vertía esas declaraciones y tiene sus reticencias, Javi, con el tema de la ciudad deportiva.
Sí,
bueno. Ahora dentro de un rato vamos a hablar también con el concejal de Ordenación del Territorio, con Paco Pomares, será a las 3:30 de la tarde, para que nos vea la versión también del Ayuntamiento de Málaga. Él achaca que el Jeque puede tener otros asuntos en ese terreno, pero es lo que yo le preguntaba. Si es una cesión a una fundación, tiene que ir única y exclusivamente para la Academia del Málaga de Fútbol, no para especular con esos terrenos.
Quiere ponerle el punto sobre la I, antes de que salga la herida por el parche. De todas maneras, Izquierda Unida hace bien decir esto, pero a mí me da la sensación de que, hombre, tenemos que velar porque esto no sea así. Y se supone que si hay una cesión, eso va a tener una serie de cláusulas. Si se le cede esto al Málaga, lo normal es que el Málaga construya la academia y vaya para hacer una academia. Si se monta un circo o un centro comercial, evidentemente habrá algún tipo de cláusula en la que se le tenga que retirar esa concesión.
Bueno, luego hablaremos también con el concejal de Ordenación del Territorio, con el concejal del Urbanismo, Paco Pomares. Será justamente cuando actualicemos lo que está pasando en el deporte malagueño. A las 3:25 conectamos con los oyentes del 89.8 de DFM para también ponerlos al día de lo que ocurre en la actualidad del deporte en esta jornada de 2 de marzo. Y el tema este ya que cansa un poquito, con la Academia del Málaga Club de Fútbol, que por cierto todavía el Málaga no ha entregado toda la documentación después de tropecientos años con este proceso. Lo dicho, conectamos con los oyentes de la del 89.8 de FM, los ponemos al día y seguimos con todo el deporte hasta las 5 de la tarde. No te desconectes.
De Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. 3 y 25. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, en el 93.4 de FM, 882 de la onda media y también a través de internet cope.es/Málaga, te estoy contando la última hora del deporte malagueño. Y si lo deseas, si quieres estar conectado con todo el deporte malagueño, vamos a estar así hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy de 4 a 5 tenemos una interesantísima tertulia de baloncesto en COPE más Málaga, 93.4 de FM, con el compañero del Diario Sur, Enrique Miranda, con nuestro entrenador José María Martín Urbano, con el compañero de Procono Televisión, José Luis Torres, y también con nuestro compañero Adolfo Romero. Tertulia de básquet de 4 a 5 de la tarde. Evidentemente vamos a hablar muchísimo de esa auténtica finalísima que va a jugar Unicaja mañana frente al Bayern de Múnich. Unicaja obligado a ganar si quiere forzar el partido de desempate en esta Eurocup. Y la anécdota, Javi, nos la hemos encontrado este equipo de deporte hace un ratito en la puerta de la radio, ¿eh?
Hombre, con los jugadores del Bayern en bicicleta. Esa es la noticia en el día de hoy, lejos del profesionalismo, ¿no?, que rodea este grupo de equipos y demás. Bueno, pues mañana, partido 8:45 en el Carpena. Hoy ha llegado hoy el equipo bávaro a Málaga y lo primero que han hecho antes incluso de entrenarse pues ha sido algunos jugadores de la plantilla coger una bicicleta, como hace buen tiempo en Málaga, porque esto para ellos es el paraíso, y se han ido a dar una vueltecita por la ciudad, Emilio, en bicicleta, ¿eh?
Sí, señor, lo que tenemos que enterarnos cuando no ha contestado el Bayern de Múnich es eso de Pac-Max, ¿eh?
Pac-Max, sí, sí, he visto...
A ver lo que significa. Bueno, anécdota que ha acontecido en el día de hoy. Vamos a escuchar precisamente a los jugadores del Unicaja, hablando del partido de mañana frente al Bayern de Múnich. Dice Alberto Díaz que evidentemente el Martín Carpena tiene que ser mañana clave, ¿no?, para que el equipo malagueño sea capaz de empatar al menos la eliminatoria.
Bueno, yo creo que los tres partidos han sido... pues muy igualado. Al final creo que por detalles nuestros creo que no pudimos culminar ninguna victoria y bueno, pero yo estoy confiado en que tenemos bastantes posibilidades de ganar el partido, además con el Carpena que seguramente pues no apoyará como siempre, pues será importante, así que creo que todos juntos pues podemos sacar la victoria.
El Bayern, una vez que dé el paseo en bicicleta, tiene previsto irse al Martín Carpena y realizar la sesión de entrenamiento previa al partido de mañana. Y en fútbol, hoy se ha visto al Jeque Altani, ¿eh?, en el entrenamiento del Málaga, arropando a la plantilla, arropando al cuerpo técnico de cara al partido del próximo domingo. Aunque ya en el seno del club blanquiazul empiezan a moverse algunas corrientes de que en caso de que haya dos resultados negativos, es decir, contra Athletic Bilbao y frente a Alavés, podría correr peligro el cargo de Marcelo Gato Romero. El colchón del Málaga con el descenso está ahora a 7 puntos. En el entrenamiento, pues una noticia positiva, Juan Piañor, que hoy se ha vuelto a ejercitar después de estar prácticamente 3 semanas de baja sin poder entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros con una dolencia en el pubis, hoy se ha entrenado con normalidad y vamos a ver si puede soportar estas dos últimas sesiones de entrenamiento y entrar en la lista de citados para el encuentro del domingo en San Mamés. Por cierto, el Athletic de Bilbao, el rival del Málaga, juega hoy frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Escuchamos a Sandro, el malaguista que no podrá reaparecer el domingo. Espera hacerlo frente al Deportivo Alavés. Reconoce que se está haciendo esto muy largo.
Se me ha hecho bastante largo, pero bueno, contento por volver a sentir esas sensaciones de volver a pisar el terreno de juego. Estoy preparándome bien para llegar con las mejores condiciones con el equipo, ¿no? Está claro que para un futbolista pues estar lesionado es fastidioso porque te pierdes entrenos con el equipo, te pierdes partidos importantes, ¿no? Pero bueno, como ya te digo, contento por afrontar el tramo final de mi recuperación y ya me falta poquito, ¿no? Tengo muchas ganas de volver, tengo muchas ganas de disputarme otra vez el puesto, ¿no? Y seguir peleando y poder seguir ayudando con goles al equipo, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras palabras de Sandro, el máximo goleador del Málaga Club de Fútbol. Prácticamente 3:30 de la tarde. Seguimos con todo el deporte malagueño en COPE más Málaga 93.4 hasta las 5. Recuerda, todo el deporte, como siempre, en tu dial, en el 93.4 de FM, el dial de COPE Málaga, de COPE más Málaga, y en el 882 de la onda media, y en todo el mundo en cope.es/Málaga. No te desconectes del deporte malagueño.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde.
Could be perfect, but we won't know unless we try. I know you're nervous, so just sit back and let me drive. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, find your hands all over.
Bueno, Javi, como digo, hoy ha sido el jeque el protagonista de la sesión de entrenamiento del Málaga, ¿eh?
Sí, dices bien, hoy ha sido el jeque el gran protagonista de el entrenamiento del Málaga. La verdad que con los números en la mano, el Málaga no está bien. Lleva una situación peor incluso que con el anterior entrenador. 9 partidos, solo 5 puntos. De 27 ha logrado 5 puntos. Solo una victoria en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas y 2 empates, el cosechado en Villarreal y en Pamplona. El resto, derrotas. Derrotas en casa ante la Real Sociedad, derrota en casa ante el Español, derrota en casa ante el Betis, derrota en el Bernabéu, derrota en Vigo, y este fin de semana viaja a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao. El ambiente es complicado para el Gato, así que hoy, sabiendo cómo estuvo el partido el otro día frente al Betis, acompañado del abogado Joaquín Jofre, ha estado el presidente, el Jaime Altani, ha estado en el entrenamiento. Ha estado hablando con el resto de cuadro técnico, plantilla, y ha tenido una parte con el entrenador. También ha tenido una parte con los jugadores, con Kameni, con Duda, con De Michelis. Yo creo que es un gesto que le honra al presidente. Y yo creo que hace bien el presidente en estos instantes estar ahí. Pero con los números en la mano, está 7 por encima de la permanencia. Es decir, está 7 del descenso. El equipo, por ahora, debe tener esa relativa pero intranquila tranquilidad. Es curioso, son dos palabras que se chocan, pero es la realidad. Son 7 puntos y no vale ya, o va a empezar a no valer, lo de los de abajo no ganan. Porque si los de abajo es que no ganan, estás tranquilo, pero es que empiezan a ganar. Ayer ganó el Granada. Este fin de semana uno de los dos a lo mejor puntúan, y puede puntuar por 3, que es el Leganés con el Granada. Vaya partido en Butarque. Luego el Málaga tiene que ir a Granada y tiene que ir a Leganés. Cuidado, tiene que venir antes a la Rosaleda, el Alavés. No quiero decir que el Málaga tenga que pasar apuros, pero sí que es verdad que el Málaga necesita los puntos y necesita ganar. Pero sobre todo necesita volver a la senda de la victoria o a la senda del buen juego, porque con el buen juego llegan las victorias. Lo vimos el día de Villarreal, empató. Lo vimos el día de Las Palmas, ganó. Lo vimos el día de Pamplona, que si mete el penalti en Michael Santos, otro gallo canta, y le cae un carro a Osasuna. Y al final empata. Pero con esa mala dinámica, pues en el club todavía nadie está buscando entrenador. Sí están ojo visor para lo que pueda suceder, porque el mismo Gato Romero ya el otro día dejó entrever que él va a apoyar este proyecto del jeque hasta donde el jeque le deje. Cuidado. Si el equipo pierde de muy mala manera el domingo en Bilbao.
Más allá que hasta donde el jeque le deje, donde los resultados le dejen.
Es que es lo que yo digo.
Es así de frío el tema.
Si tú vas a Bilbao y te pintan la cara de muy mala manera, yo considero que el día del Alavés tiene que ser el último. Tiene que ser el último. O ganas o tienes que dejar tu puesto. Ya serían 11 partidos. Por eso digo que ahora mismo la situación no es tan extrema. no es como la del Deportivo de La Coruña, no es como la del Granada, no es como la del Leganés, pero que te puede meter ahí. El Valencia ha ganado 2 partidos seguidos, ha salido de ahí. El Betis te ha ganado y tiene 1 partido menos. Por eso digo que conviene ganar para ahuyentar los fantasmas. Que hay 3 abajo peores que tú, eso está de acuerdo, que es el Sporting, el Osasuna y el Granada, pero a mí lo del Granada, cuidado, porque el Granada puede meter al Depor, puede meter al Leganés, ellos ya empiezan a ganar, y por eso para ahuyentar todo eso, que tienes 7 puntos por encima del descenso, lo que tienes que hacer es ganar, pero si es que no ganas...
Ellos, refiriéndonos al Granada, ya están ahí, ¿eh?
No, están a 7 ya está con 19, Málaga, ya está con 19 puntos, ¿eh? Ahora metido, con la victoria de ayer del Granada, meten el lío al Granada, meten el lío al Depor, al Leganés, tú fíjate, ¿eh? Al Deportivo y al Leganés, que son los otros 2 equipos que están ahí. Hombre, yo considero que con esta plantilla y con estos jugadores, está claro que el Málaga ganará. Pero es que también tenemos que ver el calendario que tiene el Málaga en casa. Porque en casa vienen todos los grandes. Sevilla, Atlético Madrid, Valencia, Real Madrid, Barcelona, todos ellos te vienen en casa. Tú podrás dar el día un zarpazo a uno, pero es que si los da todos, benditos. Y luego fuera de casa tiene que ir a todos los de abajo, tiene que ir a Coruña, tiene que ir a Leganés, tiene que ir a Granada, así que tiene que ir a Noeta. Así que con todo esto que yo estoy contando, hombre, el panorama al gato se le pone crudo. Digo porque el Málaga tendrá que tomar una decisión, pero claro, ¿quién viene aquí al Málaga para 2 meses de competición? Porque mucho se habla que el Málaga ya está mirando entrenador para el año que viene. Eso lo sabe todo el mundo. Pero antes de mirar entrenador para el año que viene, lo que tiene que mirar el Málaga es acabar bien la temporada. ¿Y qué hace si el gato pierde en Bilbao? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué hace si no le ganas a la Vez?
Escúchame, Javi, que a día de hoy lo más normal es que el Málaga pierda en Bilbao. Me duele decirlo, pero es que...
Bueno, pero es la realidad, entonces...
El Málaga no ha ganado en Nuevo San Mamés, que siempre hay una primera vez.
Siempre hay una primera vez, y en los momentos peores, como estaba el equipo el otro día, le gana a Las Palmas. No te digo que no, pero con la mala sensación que nos fuimos el otro día de la Rosaleda, es todo esto, cuanto menos, es sintomático.
Sí, sí, está más claro que el agua. A ver lo que acontece con el tema del Málaga Club de Fútbol, pero sobre todo la sensación y la película es la que estamos diciendo. Si ayer lo comentamos también en la tertulia, si finalmente el Málaga prescinde de los servicios técnicos de Marcelo Gato Romero, que yo ayer también dejé clara mi postura. Me parece una excelente persona, me parece un hombre que sabe mucho de fútbol, pero a día de hoy, visto lo visto, no lo estoy viendo capacitado para llevar a buen puerto la nave blanqueazul. Urge tomar soluciones, ojalá a golpe de resultados y a golpe sobre todo de buenas sensaciones el Málaga sea capaz de salir de la joya en el que está ahora mismo puesto el conjunto blanqueazul. Estoy viendo la clasificación ahora mismo. El Granada, después del triunfo de ayer, está con esos 19 puntos, todavía 7 por debajo del Málaga Club de Fútbol, pero por ejemplo ya tiene los mismos puntos que el Deportivo de La Coruña, que acaba de prescindir de su entrenador, que ha prescindido de los servicios de Garitano, y Pepe Mel ya va a sentarse en el banquillo esta misma noche, porque va a jugar también esta noche el Deportivo frente al Atlético de Madrid. Es decir, que los equipos de abajo se empiezan a mover. El que está desahuciado es el Osasuna, que lastimosamente el Osasuna nos ha birlado la posibilidad de conseguir 4 puntos más. Nos empató aquí la Rosaleda y nosotros fuimos capaces solo de empatar también en el campo del Osasuna hace escasamente 2-3 semanas, y se nos han ido ahí 4 puntos que hubieran colocado al Málaga con 30 puntos en la tabla clasificatoria. Así que por ahí está el asunto, ¿no? En el conjunto blanqueazul, en el conjunto del Málaga, de aquí al próximo domingo. En lo deportivo hay que decir que la plantilla está preparando ese encuentro. Hay que decir que Sandro Ramírez, el objetivo era que pudiera reaparecer el domingo frente al Athletic de Bilbao. De hecho, la semana pasada empezó a hacer ya algunas cositas con balón, pero nos dicen que el principal objetivo ahora mismo de Sandro Ramírez es incorporarse al grupo de cara a la próxima semana, ese encuentro frente al Deportivo Alavés, que va a ser vital de necesidad. Un Alavés que a día de hoy tiene, sí, escúchenlo bien, 7 puntos más que el Málaga. El Málaga tiene 26 puntos, el Alavés tiene 33. Un Alavés que está ya prácticamente salvado, saca 14 puntos. O sea, Alavés al Granada y está además en la final de la Copa del Rey. Por lo tanto, va a ser un partido fundamental, ¿no?, para el cuadro del Málaga Club de Fútbol. Como digo, no va a estar Sandro, aunque ha hablado para los medios de comunicación del club y tiene claro que se le está haciendo muy largo este periodo de recuperación. Sandro, que haya lesionado en el partido frente a la Real Sociedad hace ya pues más de un mes.
Se me ha hecho bastante largo, pero bueno, contento por volver a sentir esas sensaciones de volver a pisar el terreno de juego. Estoy preparándome bien para llegar con las mejores condiciones con el equipo, ¿no? Está claro que para un futbolista pues estar lesionado es fastidioso, porque te pierdes entrenos con el equipo, te pierdes partidos importantes, ¿no? Pero bueno, como ya te digo, contento por afrontar el tramo final de mi recuperación y ya me falta poquito, ¿no? Tengo muchas ganas de volver, tengo muchas ganas de disputarme otra vez el puesto, ¿no? Y seguir peleando y poder seguir ayudando con goles al equipo, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Sandro Ramírez. Por cierto, barruntabas tú que Peñaranda podría tener su oportunidad el próximo domingo.
Sí, que Peñaranda va a ser de la partida el domingo ante el Atleti. Es la sensación que me cuentan desde el vestuario del equipo malaguista. Campo abierto, campo grande, oportunidad para Peñaranda. Dice que no le pasa absolutamente nada, que lo ven bien. Bueno, pues el que lo vea bien no lo habrá visto también en las últimas 5 jornadas, que no, bueno, 5 jornadas no, más de 5 jornadas, porque jugó, estuvo algunos minutos el día de la Real y luego fue titular en el Bernabéu. Pues apúntate el de Bilbao. Y en la plantilla se tiene la creencia que no se van a pasar apuros, que esto es más que nada un toque de atención y una alarma. Ayer hubo una charla gorda de Marcelo Romero con los futbolistas. Tuvo una parte con Keco.
Y otro con duda, sí.
Y otro con duda. Pero en la parte con Keco yo creo que ahí el gato se equivoca. Porque Keco ha estado 4 meses lesionado. Es normal que el chaval diga que él quiere darlo todo. Porque al gato parece que le ha molestado un poquito la actitud como de salvador, ¿no? De Keco. Nada más lejos de la realidad. El chaval ha estado 4 meses en el ostracismo y ahora que tiene la oportunidad después de la lesión, pues lo que quiere es reivindicarse, tener minutos y jugar. Y es normal que quiera hablar hasta en Radio Taxi. Pues quiere demostrar a la gente lo que es. Y ayer le puso las pilas, no solo a él, sino a toda la plantilla. Que hay buen ambiente, que hay camarería, pero que aquí lo que hace falta es ganar. Y por ello, en el día de hoy, pues todos han hecho una piña, ha estado el presidente, le ha arropado y así está. El equipo que viaja el mismo día, por cierto, a Bilbao, y vuelven después del partido, para hacer todavía incluso más llevadero ese partido ante el Atleti.
Bueno, vamos a pasar también a hablar de baloncesto. Estamos intentando localizar a Paco Pomares, al concejal de Ordenación del Territorio, de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Nos cuenta y nos dice que está teniendo ahora mismo una comisión de trabajo. A ver si enseguida podemos hablar con él y conocer también la parte oficial del Ayuntamiento de Málaga con este tema de Arraijanal, a ver cómo va el asunto y a ver si el Málaga es capaz ya de por fin empezar a construir esa ciudad deportiva. Nos cuentan incluso que todavía falta algún documento que tiene que entregar el Málaga Club de Fútbol, pero quiero que eso lo escuchen también de boca del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, para ver si ya por fin podemos ver en esa ciudad deportiva de Arraijanal crecer y brotar la hierba de esa famosa ciudad deportiva. Lo que sabemos y lo que decimos es lo que les estoy contando. Falta todavía un papel del Málaga Club de Fútbol. Hubo una reunión con todos los estamentos del Ayuntamiento de Málaga, también con el propio Málaga Club de Fútbol. En el año 2015, el Málaga tenía para presentar todos los papeles y todos los permisos de cara a esa ciudad deportiva y no lo ha presentado hasta el pasado 6 de febrero, por lo que me dicen, desde 2015 hasta el 6 de febrero, que muchas veces le metemos toda la presión a las instituciones que con este tema han ido lenta, no, lo siguiente, pero en este caso todavía falta alguna documentación del Málaga Club de Fútbol. Que la documentación es cabrosa, que hay que ver que le piden muchas cosas, bueno, lo que ustedes quieran, pero el que también tiene que cumplir es el Málaga Club de Fútbol, que también podría hacer bien en poner a una persona dedicada para esto, ¿no? Que cada vez que hay una reunión entre el Ayuntamiento y el Málaga Club de Fútbol va una persona distinta y tiene que explicarle lo mismo 300 veces, y en la siguiente reunión vuelve a ir otra persona distinta. Por eso se está ralentizando absolutamente todo. Y con respecto a lo que ha dicho Eduardo Zorrilla, el portavoz de Izquierda Unida Málaga para la Gente, desde el Ayuntamiento se pide tranquilidad, porque en el caso de que el Málaga, o en este caso la Fundación Málaga Club de Fútbol, con sus propietarios a la cabeza, el jeque Altani y sus hijos, no cumplieran con lo pactado, esos terrenos automáticamente pasarían a ser de nuevo terreno de la ciudad. Terrenos que están valorados en 14 millones de euros. Lo acaba de explicar también Eduardo Zorrilla. 14 millones de euros. Y el Málaga lleva 2 años para presentar los dichosos papelitos. Que tiene también narices cuando habría que estar matándose porque la ciudad deportiva hubiera comenzado a hacerse lo antes posible. Por lo menos para que el Málaga tuviera la conciencia tranquila de que ha hecho absolutamente todo lo que está en su poder y lo antes posible. Pero me dicen que todavía queda un papelito que el Málaga tiene que entregar en el Ayuntamiento de Málaga para que quede todo completamente subsanado. Y en cuanto a ese rumor que hay por ahí coleando de que la ciudad o que el Ayuntamiento de Málaga, las instituciones son reacias a ceder, lo acaba también de decir Eduardo Zorrilla, reacias a ceder ese terreno ahora a la Fundación porque ha habido cambios en los estatutos de la Fundación y que es el jeque Altani el que está de patrono con sus hijos. Es normal, los estatutos de esta Fundación Málaga Club de Fútbol datan del año 2006. En 2006 el presidente y patrono del Málaga Club de Fútbol era Fernando Sanz. Es normal que se cambie todo y el que aparezca sea el nuevo propietario del Málaga Club de Fútbol. Lo que sí se echa de menos, pero no ha sido ni en ningún momento una imposición de las instituciones de la ciudad, es que en ese consejo de patronos de la fundación hubiera algún representante de las instituciones, o bien de la Diputación, o bien del Ayuntamiento, o bien de la propia Junta de Andalucía. ¿Que hubiera gustado? Sí. ¿Que es una imposición de las instituciones? No. Eso que quede claro, porque algunas voces decían que no se había todavía agilizado este proyecto porque no había ningún representante de las instituciones en la Fundación Málaga Club de Fútbol. Eso es lo que me dicen del Ayuntamiento de Málaga. Y me gustaría, a ver si antes de que termine el programa pudiéramos hablar con Francisco Pomares, que es la persona que nos ha explicado absolutamente todo esto. Y lo que tiene que suceder es que, por favor, antes de que termine esta temporada, porque estábamos hablando de primero en septiembre de 2015 ya el Málaga iba a empezar a construir, luego al inicio de 2016, luego cuando echara a andar la temporada en 2016, en agosto de 2016, ahora vamos por mayo de 2017, y esto es la historia y el cuento de nunca acabar. ¿Que esos terrenos son la panacea, que están muy bonitos al lado del mar? Sí, pero madre mía, mira que habría terrenos en Málaga para poder construir una ciudad deportiva en condiciones, y no que llevamos ya con este tema, pues estamos en 2017, fácilmente podremos llevar 8 o 9 años con este asunto de la famosa ciudad deportiva regional. Primero que se había que expropiar a los pequeños propietarios que habían en la zona. Luego que la Junta de Andalucía aprobara el PGO, el Plan General de Ordenación de urbanismo, luego que el Málaga transformara la Fundación Málaga Club de Fútbol, luego que pasara los dos años, luego los estatutos, luego, y esto es el cuento y la historia de nunca acabar. Dicho esto, vamos a ver si podemos localizar a Francisco Pomares, si termina esa reunión y podemos escucharlo en directo al concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Málaga. 14 para llegar a las 4 en punto de la tarde, a vuelta pausamos con el baloncesto, luego tenemos nuestra habitual tertulia.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:47 de la tarde, a esta hora nos vamos a comer al restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
El Koala, que por cierto lo vi el otro día por aquí, estuvo en los estudios de la cadena
COPE. Ha estrenado un nuevo single, Emilio.
Sí, y mañana lo van a poder escuchar en la revista de La Serquía, nuevo programa, que se va a emitir en COPE más Málaga en el 93.4 de FM a partir de la 1:30 de la tarde, amigo el Koala. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, te lo estoy diciendo, siempre te lo recomiendo por esas carnes ibéricas, secreto ibérico, pluma ibérica, chuletón, bueno, todo al peso, dependiendo del hambre que tenga. Bueno, vas a salir hecho un auténtico rey o reina del restaurante Taberna Alma Alpujarreña, con ese horno de leña, con esa leña de olivo que da un puntito a la cocción de las carnes espectacular. Y además, que no solo es carne, lo que hay en el restaurante Alma Alpujarreña, que también
hay pescado
del día, la rosadita, la plancha, la merluza, el bacalao, bueno, hay absolutamente de todo, las pichas de boquerones, todo en restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Te lo recomiendo. Alameda de Colón 22, teléfono de información y reservas 951-104-550, repito, 951-104-550, o en el 672-087-704, 672-087-704, para comer bien y para quedarte satisfecho y quedar como un auténtico rey con tus amigos, tu pareja, tus compañeros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
3:48, vamos con el Unicaja. Vamos con la última hora del Unicaja de Málaga, que se va uno a paseado en bicicleta en la mañana de hoy. Está entrenando y ha entrenado en el Palacio de Deportes José María Martín
Carpena. Vamos a aclarar eso de del Pac-Más, que dice que es una jerga típica solo de Baviera, en Múnich, y que significa vamos a hacerlo. Así que lo que nos han puesto los amigos de del Twitter oficial del equipo bávaro, pues no es otra cosa que esto que yo te voy a contar. A ver, significa, pues bien, nuestro equipo ya ha llegado a Málaga, qué alegría, las semifinales mañana por la noche, 8:45, moverse ya, vamos a hacerlo.
Bueno, pues esperemos que no hagan lo que han hecho en los últimos partidos, que ha sido siempre ganarnos, ¿no? En esos tres precedentes del Unicaja y del Bayern de Múnich. Digo que el Unicaja, creo que de los pocos que se mueven en bicicleta, incluso va a entrenar en bici, es el técnico de Unicaja, es Joan Plaza, sí. Ahí viene mucho en bicicleta. Esperemos que mañana Unicaja vaya en MotoGP y pase por encima del Bayern de Múnich. Lo mejor es que parece que va a haber un buen ambiente en el Martín Carpena, la presencia de los abonados, 7.200 abonados, también se cuenta que ya hay 1.400 entradas vendidas, que va a buen ritmo de venta, es decir, que yo calculo que en torno a los 9.500 aficionados mañana se podrán dar cita en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ojalá veamos ese buen ambiente y ojalá se empuje al Unicaja a por lo menos forzar el tercer partido. Un Unicaja que ha entrenado en el día de hoy, están los 12 jugadores operativos de cara al encuentro frente al equipo de Sacha Llorente, y todos los jugadores siempre coinciden en lo mismo, en el físico y más físico del Bayern de Múnich, que pega mucho, pero yo creo que también Unicaja está capacitado para pegar, eso con carácter se subsana, sin lugar a duda. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Díaz, porque Unicaja ha caído ya derrotado en tres ocasiones frente al equipo alemán. Después de tres derrotas, ¿eso te come más la moral o todo lo contrario? ¿Es un acicate para que Unicaja salga mañana más motivado? Contesta Alberto Díaz.
No, creo que con más motivación, creo que el equipo es consciente de que fuimos salido derrotado las tres veces y queremos demostrar que somos capaces de ganar un equipo fuerte y físico como este, así que por nuestra parte creo que todos estamos con bastantes ganas para poder demostrar de que podemos ganar también a equipos de este tipo.
Pues es lo que dice Alberto Díaz, que también dice que están preparadísimos para mañana vencer.
Sí, no, yo creo que estamos preparados, pero sí es verdad que bueno, nosotros quizás pues jugamos un juego más alegre, más de contraataque, más abierto, por así decirlo. Y bueno, y ellos es un equipo pues que se cierra mucho más, que son maduros físicamente, y bueno, y nosotros pues para batirlos tenemos que incrementar y mejorar pues nuestro nivel físico.
Bueno, pues es lo que dice Alberto Díaz, que también dice que mañana hay que ser valiente, es una prueba de carácter. Unicaja, cada vez que ha llegado un momento clave y cumbre de la temporada, siempre se la ha visto sin dar el mejor nivel, siempre se la ha visto sin ser un equipo competitivo, un equipo con carácter y sobre todo un equipo vivo en los tramos importantes del partido. Ahí están las pruebas más cercanas. Recuerdo el partido de Gran Canaria en el Gran Canaria Arena, recuerdo también el partido de Copa del Rey de cuarto frente al Fútbol Club Barcelona, y por ejemplo otro día en Múnich, Unicaja también estuvo francamente desdibujado y sin intensidad y sin carácter. Alberto Díaz lanza un mensaje y dice que el vestuario es consciente de que mañana es una dura prueba y que el equipo tiene que ser valiente.
Sí, yo creo que todos somos conscientes de que es pues, un momento importante, de que hay que ser valientes y bueno, y hay que darlo todo. Creo que todos vamos a una y que sabemos que si pues no salimos a darlo todo y sin ser valientes, pues tendremos mucho perdido, así que creo que todos estamos pues optimistas y unidos para afrontar pues este periodo de la temporada.
Es lo que dice Alberto Díaz. Escuchamos también a Carlos Suárez, que habla del contacto, de la dureza física del equipo alemán, del equipo bávaro. También tiene claro que el arbitraje en Eurocup y en Liga CB es completamente distinto, que en la Eurocup se permite muchísimo más contacto.
Bueno, no, yo creo que no, tampoco hay cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final no hay que preparar nada, no vale aquí inventarse cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que jugar como hemos jugado en determinados momentos de la temporada, como ya hemos dicho, aumentar el nivel físico de defensa, de contacto, porque aquí somos conscientes que el arbitraje en la Eurocup, en la Euroliga, pues no es el mismo que a lo mejor en la ACB, que se permite no menos el contacto, sino de manera, se pita de manera diferente, y bueno, tenemos que ir con las ganas de poder conseguir la victoria, como hemos conseguido contra el Real Madrid, contra Barcelona, equipos top de Euroliga.
Unicaja va a jugar 3 partidos en 5 días, jugó el martes en Múnich, vuelve a jugar mañana en el Martín Carpena, el sábado viajará hacia Bilbao y directamente el domingo jugará frente al Bilbao Basket. Es decir, 3 partidos en 5 días. Físicamente, a día de hoy, ¿cómo se encuentra la plantilla?
Bien, ya estamos acostumbrados a jugar varios partidos por semana y bueno, no hay ninguna excusa.
Pues son las palabras de Alberto Díaz, del jugador del Unicaja de Málaga, que por último también dice que todos los partidos que se han disputado hasta ahora, 3 partidos, han sido todos prácticamente iguales, que se la ha llevado el Bayern de Múnich por pequeños detalles.
No, yo creo que fueron prácticamente igual. Aquí también fueron muy duros. La segunda parte aquí en el Carpena, digamos que hicieron una grandísima parte y nos pasaron por encima físicamente, así que no nos sorprendió. Sabemos que Bayern juega así, ha jugado toda la temporada así, no solamente contra nosotros. Jugaron el partido contra Bamberg en la Copa Alemana de la misma manera, y es un equipo que lleva en su identidad defender de esa manera.
Bueno, pues esta es la palabra de Carlos Suárez, la plantilla que se ha ejercitado en el día de hoy y que mañana tiene que estar apta y sobre todo con todo en poner toda la carne en el asador. Luego que pase lo que Dios quiera, pero lo que no podemos es estar reprochando que si falta carácter, que si no se ha puesto toda la carne en el asador, que hay brazos encogidos. Ojalá mañana hablemos de que ha ganado el mejor y que ese mejor sea el cuadro del Unicaja. Por cierto, que mañana el Carpena va a homenajear a Pablo Raez, se va a guardar un minuto de silencio, se van a acompañar de las imágenes en el videomarcador de la visita de Pablo al Carpena, que fue hace prácticamente un mes y que nos ha dejado todo un mensaje tremendo. También se van a realizar otros actos paralelos, por ejemplo, el partido va a estar dedicado a Andalucía, se van a repartir gorras, polos y camisetas y aplaudidores para reforzar el ambiente en el Martín Carpena. También se va a abrir toda una fiesta que va a incluir un aplauso y un homenaje también al Unicaja Rincón Fertilidad, el equipo infantil que ha sido subcampeón de la minicopa. Se va a presentar a la Escuela de Málaga Básquet de Teatino. También va a haber un momento emotivo con la actuación de los alumnos del Colegio de la Asunción, que van a interpretar el himno de Pablo López. Tu bandera, lo van a hacer, lo van a interpretar en lenguaje de signo. Es decir, que solo falta que mañana gane el Unicaja de Málaga, porque el ambiente que va a haber alrededor del partido va a ser tremendamente espectacular. 4:00 en punto de la tarde. Hasta aquí el baloncesto. Enseguida iremos con nuestra tertulia y a vuelta de pausa también queremos hablar de golf, del Club Añoreta Golf.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Retamet Bilbao Basket Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM. Un espectáculo ofrecido por Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, Autos Bemar, Tesesa y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:00 en punto de la tarde. Tenemos que hablar de golf, del Club Añoreta Golf. Y para ello, pues como siempre, contactamos con el director de publicidad y de marketing del Club Añoreta Golf, con Ángel Hacha. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Bueno, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Estupendo, yo que me alegro.
Fantástico. Y
invita a todos a jugar al golf.
Eso está claro, el Clan Lloreta Golf. Además me decía, dice, para nosotros es muy importante con nuestros usuarios, con nuestros abonados, tener una buena comunicación, estar muy activos tanto en los canales de comunicación del club como a través de las redes sociales. ¿Cómo estáis potenciando esta materia desde el club, Ángel?
Pues hemos iniciado un proyecto nuevo para mejorar la interacción con todos los abonados, socios y clientes que visitan Año de Tabol, para que establecer un calendario de comunicaciones vía mail, vía redes sociales y actualizaciones de nuestra web en una sección para que donde puedan consultar el día a día del club. Uh-huh. Y donde principalmente puedan beneficiarse de todo aquello que proponemos y también que vean reflejado un poco la actividad que estamos realizando, ¿no?
Desde luego que sí. Esos canales que a través de Twitter, a través de Facebook, ¿cómo lo activáis?
Sí, tenemos nuestra página web, anoretagolf.es, donde ahí pueden consultar toda la actualidad del club. Y también hemos establecido un nuevo canal de comunicaciones a través de mailing, en lo que queremos establecer comunicaciones semanales con los abonados, donde creemos que es una forma de estar más al día de su club, ¿no? Así como presencia en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y bueno, hay que subirse al carro de las nuevas tendencias. Es cierto que tenemos un público de una determinada edad que no es la más apropiada para las redes sociales, pero también nos llevamos una grata sorpresa cuando este público interactúa con los canales de Añoreta Golf y quiere estar al día, ¿no?
Sí, señor. Ángel, cuéntame, estamos ya pues prácticamente en primavera, que es cuando a lo mejor también empieza a haber mucho movimiento en el tema del golf. ¿Qué actividades, qué torneo tenéis por ahí en vísperas, en el calendario, en el horizonte?
Pues mira, Emilio, hemos preparado un calendario de torneos, la verdad que queremos que para todos los gustos, donde haya de todas las categorías y sexos y puedan participar en un ambiente amistoso y pasar grandes días en cada uno de los torneos, ¿no? Ahora, como tú bien dices, llega la primavera, es una época fantástica para poder jugar al golf, porque en Málaga tenemos la suerte del clima todo el año, pero da gusto, ¿no? Si vienen los extranjeros a jugar a Málaga, es porque sus países no pueden hacerlo y porque la calidad de los campos de golf y el servicio que prestamos es muy elevada, ¿no? Y nosotros seguir trabajando de cara a nuestros abonados, nuestros socios, de todo aquel que quiera venir a visitar Añoreta Golf, en nuestra escuela también, de niños y adultos. Y aquí estamos, como siempre os digo, os animo a que nos conozcáis, nos probáis. Y si os gusta, pues aquí estamos.
Eso te voy a preguntar, Ángel, para que algún rezagado nos diga, oye, que no sé cómo podemos contactar, cómo podemos ir, cómo me puedo poner en contacto con ellos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede estar a tono y, sobre todo, interactuar con vosotros? ¿Y a qué número de teléfono, en qué página web os pueden visitar para probar, para ir a practicar en el kit de práctica, para saber qué narices es un hándicap? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Sí.
Una de las cosas que cuando la gente cree que no puede venir si no es socio, es que nuestro kit de práctica está abierto para todo jugador de golf. Es de hierba natural, en el que también hay una zona para practicar el approach y el putt, y un bunker, donde todo aquel que quiera venir puede visitarnos y disponer de las instalaciones. Hay un snack bar y un vestuario que pueden disponer de ellos también. Y el resto de servicios del club, en nuestra página web, anoretagolf.es, pueden encontrar toda la información que necesiten, y en caso de necesitar más detalladamente, se pueden poner en contacto con nosotros en el 952-40-50-00. Y allí tanto Tatiana Morato como Chiqui estarán atendidos, estarán encantados de atenderles y prestarles el mejor de los servicios.
952-40-50-00. El teléfono es muy facilito, Ángel, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Así que todo el que quiera practicar golf, lo acaba de explicar perfectamente Ángel Hacha, y tienen un club y una casa para que puedas practicar el golf y te enganches a este deporte. Club Añoreta Golf, ahí te va a atender con una sonrisa Ángel Hacha y todo su equipo. Ángel, un placer como siempre, muchas gracias.
Un placer.
Gracias, Ángel, gracias. Buenas tardes. Pues es el contacto con Ángel Hacha, director de marketing también, en este caso del Club Añoreta Golf. Alto en el camino, vamos ya con nuestra habitual tertulia de baloncesto.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341. Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Retamet Bilbao Basket Unicaja. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 FM. Un espectáculo ofrecido por Suzuki SK Motos, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar, Burger King y Aluminios Mata.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:05 de la tarde, seguimos en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, 93.4 de FM, también estamos en el 882 de la Onda Media, como siempre estamos en internet, a través de la web cope.es/Málaga, también siempre te lo explico, a través de la aplicación TuneIn o a través de la aplicación tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Los jueves, como siempre, a esta hora de la tarde, vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Estudio Antonio Guadamuro, compañero del Diario Sur, Enrique Miranda. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal la entrevista con el presidente, con Eduardo García?
Bueno, pues allí estuvo Juan allí gran parte de la tarde en Los Guindos. Bueno, yo creo que es una entrevista primero necesaria en estos momentos que vive el club, en una temporada tan importante. Es bueno que el máximo responsable del Unicaja hable y que los aficionados puedan escuchar o puedan leer sus palabras, ¿no? Y después, bueno, no hay grandes titulares, pero yo creo que dice muchas cosas. Dice muchas cosas un poco entre líneas quizás, pero bueno, se le pregunta por todos los temas, yo creo, un poco candentes, ¿no? Y bueno, ahora, no sé, hablaremos un poco del tema, si queréis.
Preguntar, habéis preguntado por todo lo que tengáis que preguntar. Está más claro que el agua, y lo hablaba con tu compañero, con Juan, en la rueda de prensa de Carlos Suárez y de Alberto Díaz. ¿Qué pasa? Que ha sacado el capote a pasear, ¿no? Como se suele decir.
No, claro, Eduardo tampoco es nuevo en esto y como figura institucional, digamos, pues muchas veces no entra al trapo en muchas cosas, pero creo que hay algunas cosas que de las que se le puede sacar punta.
Ahora hablaremos de ello. Bienvenido, gracias, Enrique. Adolfo Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Bien, ¿no? Estoy cabreadísimo contigo, ¿eh?
Conmigo, vaya.
Estoy muy enfadado contigo.
Te he mandado a los del Bayern para que te dijeran algo.
Sí, ¿no? Estoy muy enfadado contigo. Me decía, no, el martes palmamos segurísimo. Y palmamos el martes. Luego te preguntaré qué hacemos mañana.
Vale.
Vale, a ver qué pasa. Compañero de Procomo Televisión, José Luis Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Hay semana blanca en la universidad o no?
Ya me gustaría a mí.
Nada, ¿no?
No, ya son grandecitos y de semana blanca nada. Y nada. Menos para los profesores.
Nada de nada. Sí. Bueno. Entrenador, coach, José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí más bien disgustado después de lo del martes.
Sí, señor.
Y preocupado porque el futuro es bastante incierto en cuanto a con la competición, en las clasificaciones y tal.
Preguntas rápidas, respuestas concretas. ¿Tú has mandado alguna vez a tu jugador antes de un partido a pasear por bicicleta, por la ciudad de turno?
Yo no recuerdo dar esa orden, lo que no sé si alguno ha cogido una bicicleta. Eso ya no lo sé. No creo, yo cuando yo entrenaba no había ni bicicletas, creo.
Nada, no iban en monociclo, ¿no? Sí, sí. Segunda pregunta, respuesta concreta. ¿Le estampaste la pizarra a alguien el sábado pasado en el partido de la Pollinica o no?
No, porque fue un...
¿Te hicieron caso de primero?
No, lo pasamos bien. Fue un partido muy bonito, muy bonito.
Me ha dicho
al
Alfonso que
empezamos perdiendo porque yo me equivoqué. Saqué
me ha dicho Alfonso que
Poyano, zona y eso no.
Pues me ha dicho Alfonso que Poyano que no le dejaste poner la 1-3-1 y venía un poco indignado contigo.
Sí, sí, porque Alfonso en el minuto 2 ya quería cambiar la defensa. Y yo dije, espérate. Y ya, no sé si se mosqueó, pero se cayó y no volvió a
decir. José Mari estuvo tranquilo, no levantó la voz en todo el partido, estuvo comedido. Fue un espectáculo, era un espectáculo verlo, acabaste afónico.
Sí, sí,
no se podía, no podía hablar.
Vamos, José María de... Martín Urbano, que no lo había cambiado a nadie.
Bueno, el partido tuvo una nota muy desgraciada, que es la lesión
de Ernesto
Serrano, que tiene rotura del tendón de Aquiles. Mañana será intervenido en el Parque San Antonio. Bueno, pues eso es. Lo que sí hay que destacar es que el club se ha interesado por él, la cofradía de la Pollinica también. Hemos funcionado pues como una familia y eso es una muestra de orgullo.
¿A qué se dedica Ernesto ahora?
Es empleado de banca, no sé de qué nivel, si es director de una sucursal de banca o si no es así, pero en fin, trabaja en la banca.
Uh-huh. Bueno, pues...
Él es economista.
Le deseamos una pronta recuperación a Ernesto Serrano. Sé porque tú le exprimiste demasiado, José María. Al final va a ser por eso.
No, pero si se lesionó en la primera jugada, cogió la pelota atrás, la subió al ataque y en la no sé qué hizo. Llegó, nada más llegar, se torció el pie.
Que no le gusta distribuir los minutos como debe ser.
Es que me digo, he sentido como si me pegaran un tiro en la pierna desde la grada, fíjate. O sea, que estaba claro que tenía el tendón de Aquiles roto. Pero bueno, te tomen las gracias por su presencia y por su generosidad.
Desde luego que sí. Bueno, pues hoy la neta nos hemos encontrado con toda la plantilla del Bayern de Múnich en la puerta de la radio con sus bicicletas. José María, nos hemos encontrado ahora mismo a las 3:10 de la tarde cuando veníamos Javier Bautista y yo para arriba, después de tomarnos el aperitivo. Veníamos para acá y nos... Oye, ese es un aficionado al Bayern de Múnich, cuando ya vemos a tíos más grandes detrás de ese, que era el amigo Johnson. Y ya vemos a Kleber, vemos a Dedovil, lo diré. Madre mía, te costó solo del Bayern de Múnich. Bueno, 5 o 6 jugadores del Bayern de Múnich paseando por aquí, por el centro.
Claro,
con
porque
la bicicleta,
estos chicos no están habituados a un día de marzo tener el día que tenemos en Málaga. Entonces han dicho, oye, que hay que aprovecharlo. Han cogido la bici. Claro, están disfrutando de lo lindo.
Bueno, a ver si hay suerte, se han ido de cervecita, de pescadito.
A mí me están diciendo, me han dicho por las redes sociales, y dice, dile dónde está la casa del guardia.
Claro, eso es. Y que mañana lleguen de aquella manera, ¿no?
Si llegan. La casa del guardia y el pimpi después, y veremos dónde acaba.
Si entran en la casa del guardia, tienen difícil salir.
Sí.
Por lo menos por la puerta principal, ¿eh? O sea, que vamos a ver lo que ocurre. Me decía,
igual bebidos son peores, ¿eh? Cuidado.
Me decía Masi Kleber, José Luis, dice, 2-0, mañana. Digo, oye, sí, después de 4 partidos deja no que ganemos por lo menos uno, ¿no? Decía, no, mañana 2-0. Así que esperemos que no sea así. Mañana, ¿qué hacemos? Amigo Adolfo, con el Carpena remando, va a estar en torno a los 9.500 aficionados, se espera como poco. Bueno, con el factor Carpena mañana sí, ¿no?
No.
Tampoco.
Lo siento, pero no creo. Es que la diferencia quedó plasmada el partido del martes. Era un quiero y no puedo. En cuanto ellos veían que necesitaban otra vez pisar un poquito el acelerador, lo hacían y volvían a distanciarse. La diferencia entre los dos equipos se quedó muy clara. Antes lo que le faltaba era un poquito de rotación interior y aún así nos ganaron los dos partidos en la primera fase. Bueno, ganamos media parte nada más. Y ahora con un jugador como Zirbe, que se nos olvida muchas veces que fue realmente el MVP moral de la pasada Euroliga, pues... Hay que tener muchísimo cuidado con ello y va a ser muy, muy, muy difícil meterle en mano.
Oye, José María, cuando se habla tanto del nivel físico y el nivel físico y el nivel físico, me parece que estamos jugando contra los culturistas estos de la época de Schwarzenegger, que contra los Mister Olympia. Y yo decía este Carlos Suárez, no, es que pegan mucho, el nivel de arbitraje es distinto en la Eurocup que en la Liga CB. ¿Nosotros estamos capacitados para repartir también palos como panes o no?
No, nosotros vamos un baloncesto bastante debilucho físicamente. Yo creo que ellos son tremendamente... La gran diferencia entre ellos y nosotros está en el aspecto físico, precisamente, y en las prestaciones de debajo del aro. Es que nos comieron debajo del aro. Y eso que nuestros pivos ayer en ataque estuvieron bien, podemos hablar.
Y que le sacan 5 o 6 centímetros pivos. Sí. Son bastante más grandes, sí, pero claro.
Que sirve mide 2-7, sí, que sí, no está chingo, ¿eh?
Sí, al final sí. Hay que ser contundente.
Cuenta el ancho, sí, cuenta el ancho
de
también.
Ancho, claro. De ancho, la espalda tú le ves por detrás a Sirve.
Sí, pero que
Omis... Bueno, Omis tampoco es un tirilla,
que
¿eh?
No un tirilla, efectivamente. Pasa que Omis...
Claro, hay que tener
no sé si un tirilla, pero tuvo de pena, ¿eh?
Hay que tener la
tuvo de pena, pero de pena, ¿eh?
Sirve, nada más hay que ver que sacó de sus casillas un poco a Brooks, que es un tío que alguien dices tú es un tío más tranquilo, que se acaba de tomar una tila, y lo traía en cada ataque en las dos zonas, había siempre roces y
sí, hasta y consiguieron que Mulli se encarase con alguien.
Sí, vamos. A ellos les sobra, además eso les viene impreso desde el banquillo, a ellos les sobra quizás el carácter que a nosotros nos falta, y además ellos yo creo que han conseguido ser lo que Unicaja pretendía a principio de temporada, un equipo. Aparte de Cirbe, decirme alguien, una figura estelar del Bayern, es cierto. Ellos funcionan bueno, como un bloque.
Hay que ver ahí la primera experiencia europea de Nick Johnson, cómo está siendo.
Sí, Adolfo,
viene de ser un jugador importante en la universidad.
No, estamos
que, bueno,
hablando
se ha quedado
de un equipo que tenga Tyrese Rice o que no, tenga pero a Jul, o que tenga, ¿sabes? Que en cuanto a nombres, en el Carpena le hemos ganado este año a equipos en teoría más potente que el Bayern, pero el Bayern lo que sí dio el martes es una sensación de solidez absoluta, que rotaba al equipo como pretende hacer Plaza, repartiendo mucho los minutos, y no había esos dientes de sierra que tienen en el rendimiento de Unicaja, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el partido, por comentar algo del partido, de lo que fue el partido, fue un partido totalmente, yo titulaba en mi comentario del Diario Sur un Unicaja desconocido, que fue un equipo francamente diferente del equipo de Unicaja. El Unicaja normalmente lo basa todo en su juego de perímetro. El otro día el juego de perímetro prácticamente no apareció. Fue muy sorprendente que los jugadores altos del Unicaja anotaran, creo que fueron 45 puntos de los 81.
82.
De los 82. O sea, eso es algo que no se ha visto en todo el año. Tiene una razón técnica clara, y es que ellos sabían muy bien dónde estaba la fuerza del equipo malagueño. Empujaron muchísimo por fuera, ayudaban poquísimo dentro. Ellos empezaron con una defensa anticipada sobre Mulli, colocaban a su pívot por delante, y la única ayuda interior que hacían es la del otro hombre alto desde el lado contrario. Los hombres del perímetro prácticamente no ayudaban, y era muy muy difícil encontrar posiciones de tiro. Pero fue un equipo totalmente diferente. Ahora, es verdad que los hombres altos del Unicaja estuvieron bastante bien en ataque, o bien por lo menos, pero en defensa estuvieron decepcionante, totalmente no, decepcionante.
91 puntos recibieron.
Se dejaron comer por los hombres altos del equipo alemán de una manera lamentable, y claro, fuera de casa, si te dejan meter 91 puntos, ¿a quién más gana?
Yo es que con lo que incido en lo que decía José Luis, y un poco también en contra de lo que dice Adolfo. Si Reggie Johnson, o sea, Reggie Johnson no sé qué jugar Juventud. Johnson, que es su primera experiencia en Europa, que es un jugador que lo puede hacer bien y demás, pero si te pones a mirar plantilla por plantilla, o sea, jugador por jugador, yo me quedaría más con la plantilla del Unicaja, con la plantilla, no con el equipo, con la plantilla de Unicaja que con la del Bayern de Múnich.
Por nombre, no creo que
por nombre, pero luego si por equipo está claro.
Jugador, tienen, pero no creo, yo también estoy de acuerdo, es decir, no hay estrella, hay muy buenos jugadores, pero el valor del Bayern es el valor como equipo.
Hombre, pero
la
también,
solidez que tienen como
si
equipo.
Si empiezas a mirar,
estuvo aquí Anton Galvez en el Murcia, que parecía
desde la temporada pasada de algunos de los fichajes del Bayern, que yo creo que la auténtica sorpresa de ese equipo ha sido el rendimiento que está dando Maxi Kleber, que de ser un jugador marginado el año pasado a erigirse prácticamente como estrella este año, el resto son jugadores que han dado muy buen nivel, sea donde sea.
Pero a Kleber, más Booker, después de lo que hizo en Obrador, lo conocemos lo que podía
sí,
dar.
Sí, pero Booker viene de ser un jugador MVP en Francia, resulta que también fichan a Lucic, que Nick Johnson demuestra que es un grandísimo jugador, Reggie Redding, que es uno de los mejores jugadores que puede encontrar en su posición en Europa. Al final tienen una plantilla muy seria.
De Francia claro. Nos trajimos nosotros los dos exteriores mejores que había, ¿eh?
Sí, bueno, y no nos ha salido bien. Está claro que ahí el poderío interior es lo que termina triunfando más que los jugadores exteriores, por lo que hemos podido ver, recordando también a Darden y demás. No sé, que pueda haber ciertas dudas, porque es cierto que tenemos buenos jugadores, pues sí, es cierto. Pero que considero que la plantilla del Bayern sí es superior, pues sí, o sea, simplemente mi opinión, y tampoco hace falta que sentemos cátedra.
Colectivamente
son muy sí. superiores, pero nombre a nombre también nos superan en alguna posición.
José María, te quiero preguntar por una cosa. Vamos a hablar del entrenador y de Joan Plaza. Cuando decimos el Bayern de Múnich, claro, es que el Bayern de Múnich tiene a Djordjevic, y el carácter de Djordjevic se ve en la pista. Es un tío que no para, es un tío. ¿Y el carácter de Joan Plaza, que es este? Porque el carácter, yo antes creía que el carácter de Joan Plaza en los tres años anteriores no era este, era otro.
Bueno, es que estamos comparando a Joan Plaza con uno de los baloncestistas europeos que ha mostrado más carácter en los últimos 30 años en el baloncesto de Europa. No es cualquier cosa. No quiere decir esto que sea mejor o peor entrenador, pero en cuanto a genio y carácter, no hay color. No hay color, porque Obradovic, este Georgievic, ha sido un hombre que ha mostrado un carácter tremendo en la pista, que...
Sí, bueno, tiene un carisma tremendo. Un
carisma tremendo, y eso se tiene o no se tiene. Y ahí, bueno, pues comparar a Joan Plaza, en ese aspecto con Georgievic, no sale bien para de ninguna manera el entrenador del Unicaja. Bueno, pues sí, la verdad es que Georgievic fue una enorme figura del baloncesto europeo, y ahora mismo está empezando a ser una figura.
Va camino de labrarse.
Y mira que su primera experiencia fue un fracaso en Panathinaikos. Y se notó que ahí le faltaban muchas tablas y que había jugadores con muchos más galones que él. Pero ahora sí está dentro de, digamos, un ecosistema que le favorece, ¿no? Él sí puede decidir quién juega y quién no sin que nadie se le pueda echar encima. Y creo que también es mérito del propio Georgievic el saber cómo establecer esos roles y cómo manejarlo. En ese aspecto pues ha hecho muy buen trabajo, un poquito parecido a lo que hizo con Serbia, quitándose de un plumazo a alguna figura ya en el ocaso, pero oye, ahí está. Y aunque es verdad que llegan los partidos finales y hace un auténtico esperpento, no sé por qué, supongo que es lo que le tocará aprender ahora, a saber también plantear finales, y seguro que será un entrenador de muchísimo éxito. Está empezando.
Tampoco sería justo que nuestros oyentes vayan a sacar la conclusión de que el Bayern de Múnich juega bien porque Jordi tiene muy mal genio o porque grita. No, en absoluto, no es solo eso.
Creo que el equipo, trabajadísimo. Exactamente. Trabajadísimo.
El equipo está muy bien confeccionado. El equipo está buscando la fortaleza en situaciones de más seguridad, como es el juego físico y el juego interior. Y yo creo que Georgievic utiliza sus piezas con una intencionalidad bárbara. O sea que de momento los planteamientos son excelentes de un entrenador que además tendrá mucho genio, gritará y se enfadará y pondrá mala cara, pero desde luego está demostrando que es un planteamiento fabuloso.
Bueno, en este último año no sé, pero yo considero que Plaza también tenía carácter, carisma, y que eso se insuflaba al equipo.
Y a la grada.
No sé si eso se ha diluido por el camino, sí. José Luis.
Sí,
pero la actitud no es la misma que la primera temporada, eso está claro. Eso tú lo ves en el banquillo, lo ves incluso en la sala de prensa o en el trato con los jugadores, y a mí me parece que la actitud no es la misma, claro. Pero bueno, también supongo que no es lo mismo cuando tu equipo está en la cresta de la ola, ¿no? Y cuando todo el mundo habla bien de ti y cuando sales al pabellón y la gente te come aplauso, que cuando ya vienen mal dadas, ¿no? Entonces yo ahí sí veo que a Joan le ha podido cambiar un poco el carácter o su forma de, ¿no?, de manifestarse en los partidos.
Sí, está claro. Ahora, que la imagen corporal del entrenador de Unicaja ha cambiado como de la noche al día. Son muchos espectadores, muchos aficionados los que comentan, digo, esto no es exactamente así, pero en fin, lo comentan por una manera de hablar, ¿no? Pero es que parece que no le importa, que está allí el tío, que no se mueve, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es cierto que el entrenador Unicaja pues parece menos preocupado por las cosas que le ocurren al equipo, como viviendo menos el partido desde el banquillo. Y eso no tiene por qué ser. Hay entrenadores muy fríos, muy calculadores y buenísimos entrenadores. Con esto no estoy diciendo nada, pero evidentemente Joan Plaza ha cambiado su gesto.
Aún así, Emilio, yo me quiero aferrar a las últimas gotas de optimismo que nos queden y espero que mañana veamos otra cosa distinta. Quizás no tanto en el planteamiento del partido, pero sí en ese punto más de mala baba que le falta al Unicaja, de carácter, de alma. Es que hoy lo dice el presidente en la entrevista en Sur, ¿no? Que hay veces que parece que le falta alma al equipo. Eso lo estamos viendo desde el principio de temporada. Es decir, que le falta ese puntito de arrojo, de carácter. ¿Cuándo lo ha sacado este año el Unicaja eso? Pues cuando ha estado en el Carpena con 8.500 tíos, 9.000 tíos, chillando detrás y apoyando. Entonces, si mañana vamos a ver ese ambiente en el Carpena, que parece que sí, que se han vendido entradas en taquilla, yo espero que no haya muchos socios que se queden en casa con el carnet, porque es una pena, ¿no? Es un partido a vida o muerte. Pues espero que ese aliento de la afición le dé ese puntito más al equipo, por lo menos para llegar a un final de partido competido y que podamos por lo menos empatar la eliminatoria.
Pero no se puede volver ese ambiente en contra. Quiero decir, un mal parcial de inicial,
eso es fundamental.
Un mal parcial inicial de Unicaja puede volverse totalmente en contra. Claro, sí, sí, sí. Es que hablo de eso. Una salida en tromba del Bayern que nos deje KO y se sentencia allí a plaza a los jugadores. Y como te descuiden, nos apuntan también a alguno de nosotros por agoreros, ¿no? Es lo que realmente me preocupa más. A mí el principal, sí, sí.
No, pero no veo al Bayern que sea un equipo de estos de intentar solucionar la papeleta desde el principio. Sangre, ¿no? Yo creo que es un equipo que te va esto demoliendo poco a poco.
Esto van constantes, ¿eh?
Van demoliendo poco a poco. Son un engranaje tal y como... Es que además lo más frustrante del martes pasado era la sensación de impotencia, ¿no? A mí por lo menos me daba la sensación de que ellos estaban haciendo con el partido lo que querían, que progresivamente iban adquiriendo ventajas sin mucho esfuerzo y que nosotros no nos dimos cuenta de la película prácticamente hasta el final, coincidiendo con Alberto y Fog en la cancha, ¿no? Eso es lo más preocupante del partido de Muni. Yo estoy con Quique absolutamente de acuerdo en que si en alguna circunstancia puede ganar Unicaja al Bayern de Muni es en el Carpena, con casi el Carpena lleno, ¿no? Como se han visto en los partidos contra el Barcelona, contra el Madrid aquí, se ha ganado, recordemos que a todos los grandes de la Liga Endesa aquí, salvo al Valencia. Y yo creo que si el equipo sale mentalizado, porque yo creo que de Unicaja no podemos esperar ese rendimiento constante que sí tiene el Bayern, ¿no? Pero por lo menos en alguna de esas rachas que podamos coger alguna ventaja, y ya sabemos que Unicaja se mueve más bien a base de impulsos, sobre todo de impulsos de su estrella, ¿no? Que es Nedovic, que el otro día estuvo bastante desaparecido, pues a ver si suena la flauta. Ya otra cosa será el desempate en Múnich, ¿no? Pero porque para ganar fuera de casa un partido de desempate de una eliminatoria europea, ya sí hay que tener
ahí
un carácter,
tener,
y unos arrestos que yo pongo bastante en duda. Pero aun poniendo en cuestión que se gane mañana, yo creo que sí hay más posibilidades de las que ve Adolfo en un principio.
Hay una cosa con el tema de los abonados que vayan o no vayan. ¿Tendría narices el abonado que mañana, sin tener nada que hacer, no acudir al Martín Carpena con toda la que se ha montado y con toda la que se ha liado?
Bueno, ahí también hay que tener en cuenta que hay abonados que son abonados de Eurocup sin quererlo, porque eso es así.
Sí, pero yo entiendo que mañana una persona que trabaje a las 8 de la tarde o salga a trabajar a las 8 y media o a las 10 menos cuarto no vaya y se vaya a su casa a la tele y lo vea por la tele con los compañeros de Andalucía Televisión. Lo entiendo, pero aquel abonado que mañana decida quedarse en su casa para ver el partido por la tele sin tener nada que hacer.
Si te gusta el baloncesto,
es para echarlo a los leones, con todo
el respeto. Independientemente de lo que pase, va a ser un partido bonito, va a ser un partido, sí, sí, un partido decisivo, una eliminatoria directa en una competición europea que no es la Euroliga, pero que hay.
Que es lo que estamos deseando ver, claro, ahora los playoffs, porque todo esto era tedioso. Hasta que no llegara a los cruces, sabíamos que esta competición no iba a tener a José María ni chicha ni limonada.
Es verdad que durante todo el año, Enrique, como tú has dicho, ha habido muchos abonados que se han quedado en casa.
No, precisamente todos los partidos, en todos los partidos de la Eurocup no se ha llegado ni a los 7.000 espectadores en el Carpena, cuando la cifra de abonados es en teoría superior a esa, ¿no? Entonces siempre se ha estado por debajo, es decir, siempre había gente con su carnet que se ha quedado en su casa.
Y a veces hasta 3.000, sí, hasta 3.000 abonados.
La impresión de que había gente que no quería tener ese carnet de Eurocup, y la tiene, y lo han tenido porque le han obligado.
Se le ve el ritmo abono lenteja, ¿no? Que se dice en las redes sociales.
Pero desde luego, mañana son muchas circunstancias las que cambian. Primero, es Semana Blanca. Los alumnos y los enseñantes y toda la gente relacionada con la educación lleva toda la semana de vacaciones. Existe riesgo de que algunos estén fuera también. Y después los niños, es sábado, los niños están en Semana Blanca y además no van al colegio. Porque mucha de la gente que no va a los partidos de Eurocup, es precisamente por eso.
Martes, miércoles a las 8 de la tarde, ¿no?
Salir de las 11 de la noche del pabellón es demasiado tarde. Mañana es diferente. Y después porque es un partido que más atractivo ya no puede tener, desde luego. Yo creo que va a depender mucho. Mira, los tres partidos que el Unicaja ha perdido con el Bayern Múnich han sido tres tardes de muy poco acierto en el tiro exterior. De muy poco. Los tres partidos, Yo creo que el Unicaja, si se mantiene en ese error en el tiro exterior, no va a tener muchas posibilidades de ganar. Pero a nadie le va a extrañar que mañana es mi hijo, o Nedo, mi hijo, quien sea, o Wacinski, empiecen a meter y a meter y a meter, porque yo en la defensa, en una dureza defensiva y tal, hace tiempo que he perdido la esperanza, porque son, creo que son los jugadores que integran la plantilla de la Única A, no son jugadores con carácter para defender, lo han demostrado ya en mil y una ocasiones, y por lo tanto no espero mucho de eso, pero sí espero que mañana el equipo pueda meter desde la línea exterior, y si mete desde la línea exterior tendrá más facilidad también Mulli para jugar dentro, y a base de meter más puntos que el contrario es posible que podamos ganar el partido. Tampoco veo tantas diferencias entre uno y otro equipo, a pesar de que no hayan ganado los tres partidos.
José María, sí.
Ahora, que ganemos dos partidos seguidos, ya eso lo dudo mucho.
Pero sí, sobre todo el tema y el problema que hay en esto, José María, tú lo has explicado bien, con el tema del lanzamiento exterior. Cuando hablamos de lanzamiento exterior y juego exterior de Unicaja, últimamente, ¿de quién estamos hablando? Nedovic y Vacinski, ¿no? Vacinski con el tiro, Nedovic o bien penetrando, o bien distribuyendo el juego, o también metiendo, teclándote algún triple. En estos partidos con el Bayern de Múnich, ¿me queréis explicar la estadística de los dos?
Pero es que además, mira, Vacinski yo creo que está pasando por un bachecillo en este momento de la temporada, que venía de estar en un momento de confianza brutal y ahora...
Tiene problemas físicos también.
Efectivamente, ha tenido problemas físicos con la espalda, que por lo visto son habituales en, en él en temporadas anteriores, y ha pegado un poquito de bajón. Y Nedovic, a mí me está apeteciendo ver a Nedovic ya bien en una cita importante. Nedovic, nadie duda que es un jugadorazo como la copa de un pino. Seguramente es el único jugador de la plantilla que está por encima de las posibilidades del Unicaja hoy en día. Pero yo esperaba mucho de él en la copa. Claro, los entrenadores rivales no son tontos y le ponen a tres tíos si hace falta a darle el latazo. Y el otro día pues también estuvo muy bien vigilado y no hizo gran cosa.
Síndrome Nedovic es mejor jugador. Perdona, ahora te dejo la palabra. Nedovic es mucho más jugador en el uno contra uno que en el juego colectivo, realmente. Sus verdaderas facilidades están en que su primer paso es un primer paso absolutamente terrible.
Demoledor.
Se puede escapar de quien quiera, pero claro, si alguien lo conoce bien, este es el entrenador de Players. Entonces el otro día, cada vez que cogía la pelota, había un hombre diferente al que lo defiende, ahí pendiente de la ayuda. Claro, entonces a veces a Nedovic, cuando le vienen ayudas, le cuesta mucho dar la pelota al hombre que queda libre. Y esas son las dificultades que va a tener, perdona.
No, que lo que comentaba, que tiene un poquito de síndrome de Rakočević. Era un jugador que tenía una regularidad tremenda, un grandísimo anotador, pero es cierto que llegaba en las citas importantes y se escondía o desaparecía o no daba el rendimiento. O, bueno, se puede catalogar como se quiera. Y Nedovic ahora mismo todavía peca un poco de eso. Hay que tener en cuenta que todavía es joven y que tiene muchísimo por recorrer, pero...
Bueno, la cita con el Carpena, pues, madre mía.
Sí, pero después llegaba la final y, de hecho, la final de la Copa del Rey que perdimos contra Baskonia nos la gana Pete Michael.
Sí, sí, completamente.
Y realmente ahora mismo pues sufre un poquito en esas situaciones. Porque el equipo rival sabe cómo tiene que intentar frenarlo. La defensa de Barchokas en Copa contra Nedovic fue espectacular. Siempre tenía ya la ayuda preparada antes de que diera el primer paso. Claro, ante esa situación pues hay que intentar que aparezca alguien más. Y no está apareciendo. Pero además absolutamente nadie. Y era un poco lo que reclamábamos el otro día en la tertulia del martes. Que Nedovic tenía que dar ese paso al frente y no lo dio. Con lo cual, bueno, pues a ver si es capaz de mañana con el ambiente del Carpena, como se decía, pues que se le lleven volandas y lo tenga todo mucho más fácil.
Yo es que estoy convencidísimo que mañana ganamos. Pero convencidísimo porque jugamos en casa, jugamos el Carpena, porque va a haber un buen ambiente. No vamos a ver el ambiente de San Gelo como he visto durante toda la Eurocup, en primera fase y en todo 16. Y este equipo con este ambiente sí vamos a ver que tenga alma. Lo del miércoles, yo me aventuro a decir lo del miércoles, ya es otro cantar.
Mucho más difícil.
¿No? Mucho más difícil. Ahora, también me quiero agarrar a lo que ocurrió, creo que fue hace dos temporadas en el periodo de semifinales contra el Barça, que me va a decir, sí, era otro equipo, con otro carácter y demás, pero también ese equipo va a Barcelona, nos metieron dos panas tremendas en semifinales y llegó el quinto partido después de tener un ambiente aquí en el Carpena espectacular y nos quedamos a un triple de meternos en la final. Ojalá si mañana ganamos, que yo creo que mañana vamos a ganar, no sé si bien, mal o regular, pero creo que mañana.
Dependerá de la casa de guardia.
Y de si se han perdido con las bicicletas por el centro o no, pero yo estoy convencidísimo que mañana vamos a ganar y ojalá mañana cuando consigamos ganar, esto nos insufle el aire y el ánimo para que el miércoles fuera de casa, y ojo, con otro partido en de por medio, que es en Bilbao, que también poco Bilbao creo que en su cancha nos vaya a poner fácil, seamos otra vez capaces de ganar y poner todo el carácter y toda la carne al asador. Porque estoy convencido que mañana el arma y el carácter que no hemos visto, ni en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, ni en la Copa del Rey frente al Barça, ni el pasado martes en Múnich, estoy convencido que mañana todo ese carácter que no hemos visto en tres partidos lo vamos a ver. Pero vamos, convencidísimo. Y este equipo con carácter, José María, es muy peligroso. Es capaz de ganarle a cualquiera, que lo hemos visto con el Madrid, no estaba yo, pero en las narices, le hemos ganado al Madrid. Y al Barça, que estaba muy mal el Barça, pero el Barça que vino aquí por aquel entonces tampoco estaba tan mal. Yo creo que mañana sí vamos a ganar al Bayern de Múnich. ¿Que nos dé para el partido de desempate y ganarle allí? Ya no lo sé.
Bueno, en estos play-offs lo importante en este, como en todos los play-offs, es pensar partido a partido. Eso es, eso no lo ha inventado el entrenador Atlético de Madrid.
Oye, ¿y tú que has estado en una situación de estas con el famoso ese play-off de descenso del 0-2 y demás, cuando pasa eso, es decir, un equipo como el Bayern de Múnich te ha ganado tres partidos, si mañana somos capaces de ganarle y que nosotros ya digamos, joder, que ya sabemos ganarle, que ya esto sabemos la receta, el equipo rival puede decir, buf, cuidado con esta gente que ya...
El equipo rival va a venir mañana a matarse aquí.
Mañana, pero por eso el digo que para rival, el tercer partido, claro, si hubiera tercer partido no podrían estar...
Hombre, evidentemente el Unicaja que necesita es demostrarse a sí mismo que puede imponerse al equipo de Múnich. Entonces, claro, depende de cómo sea este partido, de cómo se produzca el resultado, puede ser un revulsivo importante para... Yo insisto siempre en lo mismo, todo va a depender del tiro exterior del Unicaja. Es una cuestión absolutamente clave. Si el equipo malagueño es capaz de tirar de fuera y meter, se le van a abrir los caminos, pero rápidamente. También del contragolpe, porque claro, estamos hablando de Nedved. Nedved es un hombre que al contragolpe es un hombre brutal.
Imparable.
Claro, si con la fortaleza que tienen esta gente en el rebote ofensivo, es complicado jugar a contraataque. O sea que eso es otro apartado del juego en el que lo tiene difícil Unicaja, porque no va a poder contraatacar mucho. Pero desde luego, insisto, si empezamos y metiendo desde fuera, la cosa puede cambiar totalmente. Y esa es la esperanza y lo que creo yo que pueda ocurrir.
Llevamos, o sea, toda la temporada, Emilio, hablando del punto de inflexión, ¿eh? Sí, toda la temporada. Sí, sí. Es decir, en esta tertulia, ¿cuántas veces hemos hablado de que
era ya el día del Madrid?
Efectivamente, el Madrid, el de Baskonia, del Barcelona, la Copa del Rey, ese punto de inflexión que le haga al equipo. Yo creo que es porque todos vemos que el equipo, la plantilla, es mejor de lo que está
demostrando.
En cuanto a plantilla, en cuanto a calidad de los jugadores, es mejor de lo que está demostrando. Y todos esperamos que llegue ese punto que diga, bueno, dan un saltito para adelante y a partir de ahora todo más rodado, ¿no?
Yo lo que tengo ahora es el punto de inflexión, pero en el aspecto negativo, ¿no? Porque ahora sí se pierde la eliminatoria.
Hombre.
Y además sí se pierde en casa. Porque, como decía José Mari, si mañana ganamos, pues por lo menos creo que sembramos alguna duda en un equipo que ya se ve forzado a ganar en su casa y tal, que le puede... Yo no veo al Bayern un equipo así que se vaya a presionar mucho ni le vaya a poder la presión. Además decía José Mari que él insistía en el tiro exterior, y los malos porcentajes de Unicaja contra el Bayern no son casuales.
Claro.
No son casuales. Ellos defienden, ellos saben cuál es nuestro punto fuerte, que son los tiradores, pero no que nosotros busquemos en el juego colectivo liberar tiros. No, lo nuestro es más bien a impulso personal. Y además es que parece la horma de nuestro zapato. El entrenador del Bayern es seleccionador nacional serbio, con lo cual conoce a Nedovi absolutamente bien, ¿no? Entonces, si mañana se gana, pues sí hay alguna opción. Pero claro, si se pierde, o como decía antes Adolfo, si se pierde, si se empieza perdiendo pronto y se queda el Unicaja pronto sin opciones, ¿cómo va a ser el ambiente al final del partido con la grada? Porque la grada ya es consciente de que echamos a mañana es 3.
3, mañana es 3.
3 de marzo. Y casi que podemos ir echando la persiana.
Somos,
¿no?,
la alegría de la huerta, ¿eh?
Sí, pero eso será mejor. Este razonamiento, que me parece auténtico, real como la vida misma, yo creo que lo debemos de dejar para el jueves.
Claro, di que sí.
Porque eso, ahora mismo, pero entonces ya tenemos la tertulia super ceniza, que es como me la avisa ya por WhatsApp Emilio. Bueno, te vienes a la tertulia super ceniza y es ya donde nos vamos a parar. Si nos vamos a parar aquí, bueno, digo, eliminándolo.
Lo mismo, el jueves hay un punto de diferencia en esta tertulia. Claro, estamos hablando del pase a semifinales y hay punto de inflexión, José Luis, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Hombre, totalmente. Lo mismo que estoy diciendo en el aspecto malo, si por como sea, que nos salen los dos partidos de la temporada contra el Bayern, Hombre, yo creo que el chute de optimismo, además para la afición y para el propio equipo, hombre, sería ver la temporada de una forma completamente diferente. Pero claro, ahora lo que tiene la gente más entre ceja y ceja es, vamos a ver si o sea, pues ya después, si nos eliminan, ¿qué dos, tres meses de temporada nos quedan, no? Y el veneno tan larguísimo, además.
Plaza se está dejando la barba, José María.
Se la ha dejado ya, de hecho.
Se la ha dejado ya la barba. Los días le preguntábamos, ¿verdad, Enrique? Y a mí, pero...
No me gustan los hombres ni siquiera con barba, fíjate.
Pero a mí me llama la atención porque, ¿acordáis la primera rueda de prensa, Enrique, de...
Dijo que era una careta o algo.
Sí, dijo que se había quitado la barba porque quería ser más cercano, que era como una máscara y demás historias. Ahora, no sé, a lo mejor se deja como, voy a ser otra vez huraño, voy a imprimir otra vez karate. No sé, yo, como siempre lo interpreto de otra manera, pues, a ver si esto es el síndrome. Yo decía, le preguntaba, ¿verdad, Enrique? Y digo, ¿esto qué es? ¿Vuelta al pasado? ¿Vuelta...?
Y es él... que interpretar las ruedas de prensa de Joan Plaza es un máster de categoría, ¿eh? O sea que... yo el consejo que te doy es que tampoco le busque mucho razonamiento, ¿no?, a eso. Yo en cada momento
yo se lo buscaba en el plano
hay
positivo,
que opinar,
¿eh?,
por opinar y decir por decir.
Hombre, el otro día cuando dijo que se venía con buenas sensaciones de Múnich, sí, yo me caía para atrás.
Fue tremendo, sí.
Porque
sí, fue tremendo.
Es decir, yo estaba allí escuchando
hemos competido,
el mensaje de Rosa que nos mandó y decía, no, es que buenas sensaciones porque hemos competido. Vamos a ver, señores, un equipo profesional de baloncesto que tiene que hacer competir, ¿no? Eso es
que no compitió, que no compitió. Bueno,
pero que no tiene que ser un valor añadido competir.
Es que no compitió.
Aunque hubiese competido.
El tema demoledor es que de las otras eliminatorias nosotros hemos sido los que hemos perdido de menos. Entonces, ¿tú qué
que
mensaje?
Tampoco es cierto, porque que, perdió Kinky con, claro, claro, con Valencia.
Pero que lo, pongamos que es cierto. No nos vayamos a... ¿Qué mensaje estás tú trasladando? Nos conformamos con... Hombre, tú tienes que salir a ganar, ¿no? Digo yo.
Sí, claro, además, los oyentes tienen que entender que ese no es un... A ver, no es una rueda de prensa en la que le han hecho varias preguntas a una pregunta incómoda, no. En este caso, bueno...
Una valoración del club.
Es una valoración del club, efectivamente. Sí. Que es un mensaje que tú tienes que tener, digamos, estudiado, pensado mínimamente.
Medio filtrado. O sea, entonces, pasado bueno, por un no tamiz, pero...
Claro, yo después leía la reacción de los aficionados en Twitter, en Facebook y eso, y claro, la gente se echaba las manos a la cabeza con razón.
Sí, sí.
Señor, no, pues usted salía ahí diciendo que se trae buenas sensaciones.
Claro, pues hemos competido con el Bayern de Múnich, y que, como decía José Mayer, tampoco hemos competido, que no hemos competido contra Cleveland Cavaliers ni contra Golden State, que tú dices...
los entrenadores, eso no son más que palabras. Y los entrenadores... Por mucho que este hombre sea un hombre versado en letras, los entrenadores tampoco son estandartes de la palabra del idioma español. Entonces, yo creo que esto de competir es un eufemismo que los entrenadores han inventado, que quiere decir, por lo menos no hemos hecho el ridículo. Quiere decir exactamente.
Pero
no hemos competido, quiere decir, no hemos hecho el ridículo.
Y no me han pegado una paliza.
Porque claro, tú vienes...
Tú que has sido entrenador, yo no estoy pidiendo que el entrenador, nuestro técnico, sea en la letra Ñ de la Real Academia de la Lengua, sino yo lo que estoy intentando es, vamos a ver, tú eres, ante nada, un gestor de grupo. Antes que nada era un gestor de grupo. Tú supongo que el mensaje público, y ya en el privado ya no digamos, tú tienes que transmitirle a tus jugadores pues cierta ambición, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, pues al final hemos perdido de 9, no está tan mal. Básicamente, es que se te cae el alma a los pies. Es decir,
conformismo.
Cuando a nosotros nos llegó eso, pues dices tú, bueno... ¿De qué va esto? ¿Qué clase de broma es esta, no? Entonces, lo complicado, tú, no lo que digas en el vestuario, que para vosotros se os queda, sino que tú lo que tienes que dar es un mensaje de, oye, mira, que nosotros podemos...
Yo supongo que en el vestuario diría otra cosa.
Que vamos a dimensionar al Bayern, que el Bayern... es un equipo serio y tal y cual, pero el Bayern ha perdido la Copa de Alemania contra el Brookvázquez, que es un equipo de Euroliga, y al que no le va bien en la Euroliga.
O sea, yo me voy a mojar. El Bayern de Múnich no gana la Eurocup.
Claro,
yo creo que no la gana.
Yo en principio es un equipo serio, Adolfo esboza la sonrisa.
Emilio lleva así desde que empezó la Eurocup.
De octubre.
Pero que...
La realidad es que el Bayern hoy en día tiene nombre por el equipo de fútbol, es decir, no ha hecho... Claro, como club de baloncesto todavía no ha...
ha dado el paso ese.
Eso sí, tiene una, el proyecto me parece de una seriedad absoluta.
Hay un detalle. Los compañeros de fútbol del periódico me preguntan, oye, ¿esto del Bayern? Y digo, vamos a ver, ¿tú piensas que el Bayern va a hacer algo en baloncesto para quedarse con medias tintas? Porque tiene pinta de que no, de que esta gente van a hacer algo.
Hay un detalle muy importante en lo que ha sido el proyecto.
Cuidado que el Audi 2 me dicen que tiene goteras, ¿eh? Cuidado con la tecnología alemana.
Algo que ha cambiado desde los primeros pasos del proyecto del Bayern a lo que es hoy en día. Fue un proyecto que empezó con muchísima ambición, fichando en su día a gente como Safarczyk y demás.
Bueno, Pesic, ¿no?
Pesic, bueno, incluso antes. Hablo de cuando el equipo estaba compró plaza en segunda división y después pudieron comprar también en lo que es ahora la BBL. Y ha habido siempre un gran pero en lo que era el Bayern. Jamás había competido con el Bros Basket. Jamás. O sea, partido entre ambos equipos era paliza descomunal del Bamberg. Este año, en la final de la Copa Alemania, han competido. Ese realmente el cambio que ha habido este año con la llegada de Djordjevic y lo que le da valor a lo que es el Bayern hoy en día. Porque el Bros Basket allí es que no sabría cómo compararlo realmente. El dominio que tiene es parecido al que tuvo el Monte Paschi Siena a mitad del principio de este siglo, o incluso el que tiene ahora Milán en la Liga. Sí. Y llegaron a la final, pelearon hasta el último minuto y simplemente pues hay un equipo que es de Euroliga y otro que no, y esa realmente fue la diferencia al final. Pero el cambio ha sido ese, y el Bayern está mucho más cerca de ser equipo de Euroliga que de Eurocup, y ahí yo creo que reside la principal diferencia, y por eso considero que sí que es firme candidato para ser campeón, ya no solo de Eurocup, sino incluso poder dar la sorpresa en Liga Alemana. Por y ahí no le
digo, yo te digo que la Eurocup no la gana. Me ha puesto tu barba no, si y
además,
mi melena.
Además.
Sí, pero la Euroliga está loca por meter equipos del Bayern de Múnich.
Y la ambición.
Con esa clase de pabellón, con ese poderío económico, con la gente. O sea que en cuanto a la Euroliga pueda hacer la más mínima trampa,
escúchame,
de invitación,
que esta gente lo
va a meter.
Y que esta gente lo hace. Hoy me ha sorprendido lo que le preguntaba Juan Calderón en el Sur a Eduardo García. Si Unicaja quisiera tener estructura de Euroliga, hace falta 3 millones de euros. Como
pero, es que además ya no es solo eso. Es que el mensaje que se traslada por parte del máximo responsable del club es: tendríamos que hacer un esfuerzo, es decir, desde fuera, yo creo que tú no puedes plantear la vuelta a la Euroliga como un problema.
Pero de todas formas, si la Euroliga da una pasta por llegar.
Bueno, pero es verdad que no sé yo en cuanto si eso compensaría, es decir, si eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero
Baskonia ha pasado de tener un presupuesto similar al nuestro a llegar a los 14-15 millones.
Baskonia ya sabes tú cómo funciona.
Sí, pero aún así, y ya no es solo eso, al final el Estrella Roja ha podido mantener a algunas de sus estrellas, Zalgiri ha podido fichar a jugadores de nivel.
¿Un presupuesto de Estrella Roja, por ejemplo, en cuánto puede estar?
Pues depende, hay gente que dice que 3 millones de euros, pero claro, eso no se lo cree nadie cuando te enteras que Jovic renovó por más de 1 millón. ¿Qué pasa? Se está llevando el presupuesto del club. Con lo cual, realmente todos los presupuestos más bajos deben estar rondando lo que tiene Unicaja a día de hoy.
Claro. Sí, pero se sabe exactamente lo
no
que
se
ingresa.
Sabe.
No.
Ah, exactamente.
¿Lo que ingresa un equipo por Euroliga? ¿Por partido? ¿Por ganar?
Sí, bueno, salió sí, por ahí, no pero a principio de temporada hay un viaje importante de la Euroliga, que fue el acuerdo con el que se llegó con el patrocinador, con IMC.
Pero Adolfo, ellos, cuando, y eso lo hemos hablado nosotros en alguna ocasión, digamos, un petit comité, ellos realmente ven ahí que hay un problema económico, es decir, que no tengan tan claro que extraer la Euroliga te garantice esa inyección de dinero, cuando ellos son conscientes de que si nos metemos en la Euroliga hay que buscarse la vida más allá del banco.
Yo creo que ahí hay alguna media verdad, ¿eh? Ahí hay alguna media verdad. No me entra en la cabeza a mí que Unicaja Banco no vaya a querer estar en la Euroliga. Eso, vamos, eso no lo entiendo.
No, nadie dice que no quiera estar en la Euroliga, sino que Eduardo lo que habla en la entrevista es que habrá que buscar patrocinio, habrá que buscar otras vías de ingreso.
Instituciones
para
también habla.
Efectivamente, institucional, para aumentar el presupuesto del equipo y poder tener los vuelos charter. Una plantilla, evidentemente, que no puede ser de 11 tíos y Vini. La Euroliga tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me preocupa es el mensaje que se manda. El mensaje tiene que ser que nosotros tenemos que estar en la Euroliga, señores. Este año hemos perdido el tren de la élite europea. Que estamos ya, digamos, argumentando que este ya es nuestro estatus para siempre. Que ese tren ya ha pasado y ya no...
Qué importante los mensajes, ¿eh?
Claro, es que la sensación que queda con esa respuesta...
El mensaje que te enseñan, el primero de carrera que dijo Malluhan y tal y cual...
Uy, ya no va a dar la charla de esta académica.
Martínez Alberto.
Sino que es absolutamente real. Antes hablábamos del mensaje que transmitía Plaza a los jugadores y del mensaje que transmitía Plaza con su lenguaje gestual. Si el máximo representante de la entidad dice que, bueno, que si queremos estar en Euroliga hay que atarse los machos, ¿dónde está la ambición? ¿Dónde está el proyecto? El tema, al final, volvemos otra vez. Esto es,
porque Valencia Vázquez sacará 3, 5 y 8 millones de euros si tiene que hacerlo.
Claro, es que...
Estamos de acuerdo, ¿no?
Es que, vamos a ver, es que esta competición, ¿qué te ha supuesto a ti? O sea, bajar el escalón hasta la Eurocup, ¿qué te ha supuesto? Un pabellón medio desierto, un atractivo deportivo cero hasta esta eliminatoria, y ya que estamos como frenando un poco el golpe que no podemos pegar.
José Luis, monetariamente no lo sé, pero el impacto es como cuando un equipo de fútbol de primera división baja a segunda,
Hombre,
creo que se puede explicar.
Pero además, lo que comenta,
el Barça o el Madrid, si jugaran Europa League, ¿cómo sería?
Pero una de las cosas de su mensaje, José Luis,
para la
lo mismo, vamos, esto es solo un mercado, como que te digo yo, lo del Manchester United, que este año está hablando en niveles que se escapan de lo baloncestístico porque son mucho más potentes económicamente. Es que el Manchester, porque tienen esa maquinaria de marketing tan absolutamente perfecta y tienen el producto que lo venden tan absolutamente bien, que puede sobrevivir a que tú estés jugando la segunda competición europea. Pero esta competición ya se ha demostrado que a nivel mediático, porque nosotros damos la barrila a diario con el baloncesto, pero ¿qué repercusión tiene a nivel nacional?
Ninguna.
Ninguna, cero. A nivel deportivo, ¿qué te ha supuesto? ¿Habrá jugadores que quieran venir aquí para disputar Eurocup? De los de primera fila, de los que hasta hace bien poco podíamos aspirar a tener. Yo creo que o se está en Euroliga, o se pretende estar en Euroliga, o...
O se paga una mortera como el Kinky con...
Sí, con Schwed, claro, y compañía. Claro. No, yo iba a comentar que una de las referencias que hace era la del número de abonados, ¿no? Que sería importante que aumentara el número de abonados para poder hacer frente a ese gasto. Claro, pretender que aumente el número de abonados, si el mensaje por parte del club es tan cauteloso, lo complica. Yo creo que si el jeque del Málaga, por poner un ejemplo también futbolístico, llega aquí diciendo que, bueno, que en vez de a Tulalán, pues van a fichar a ese medio centro de segunda B que le ha gustado, lo mismo la Rosaleda no está hasta los topes en la presentación de cualquiera de ellos. Eso también hay que intentar controlarlo, ¿no? O plantear que el club aspira a lo mejor algún año a jugar la Euroliga, de forma, bueno, pues circunstancial, o que realmente la ambición del club es volver a estar ahí con las consecuencias que eso conlleva. Y son dos mensajes muy distintos. Aunque en el fondo se quiera decir lo mismo, son muy distintos. Queremos estar en la Euroliga las veces que se pueda, pero de una forma más ambiciosa o menos ambiciosa. Claro, desviar la atención a distintos focos, como pueda ser la grada o como puedan ser buscar otras instituciones, que entiendo que este año se hayan perdido muchísimos patrocinadores con la caída de Euroliga a Eurocup, me parece totalmente lógico.
No se pierden tanto, pero sí se pierde.
O se pierde inversión, claro. Al final es una cosa o la otra. Eso lo puedo entender. Pero también creo que es necesaria una reactivación por parte de ellos, de ese mensaje, del querer dar la cara, el querer afrontarlo de forma ambiciosa, para que la gente diga, hostia, vamos a ir al Carpena, que el equipo va a competir por la competición, que el año que viene vamos a estar viendo otra vez al CSK en vez de al Budućnost, como ha sido este año. Creo que hay que intentar medir un poco más el mensaje para que pueda calar y que entonces la gente vuelva a caer. Porque al final el mensaje con la Eurocup ha calado y, oye, es verdad, estamos en los cruces y vamos a tener unos 9.000 espectadores. Creo que es un signo bastante positivo, pero es necesario que eso siga creciendo, que no caiga ahí y que se trabaje para eso.
A mí me gustaría saber con claridad, no sé, lo que se desprende de lo que haya dicho el presidente, te pregunto a ti un poco, Enrique, me gustaría saber con claridad si el presidente de Unicaja dice que el club Unicaja ya no es un equipo que aspire a estar en Euroliga.
No, dice eso. No dice eso. Dice que, ahí tiene, vamos, le he echado un vistazo ahora. Dice que se intentaría hacer ese esfuerzo. Es decir, si se clasifica el club, habría que hacer un esfuerzo en lo económico.
Habría que buscar dinero debajo de la piedra.
Y que habría que activar otros recursos para hacer ese esfuerzo. No da un mensaje negativo de que ya no. Eso sería, para mí, sería escandaloso, vamos. ¿No? Pues otra cosa es que, digamos, haya una segunda lectura, ¿no?, que podamos hacer. Pero
o quizás el presidente lo que está diciendo es que en Málaga tiene que haber otras entidades, otras
eso lo dice así, que arrimen el hombro.
Que arrimen
eso
sí el hombro, diciendo. Porque Unicaja ha llegado a un límite y de ahí no puede pasar. Puede que quiera decir eso, ¿no?
Claro.
Ten en cuenta que para Unicaja es muy difícil pedir colaboración de otras entidades. Tened en cuenta, vosotros sois muy jóvenes, afortunadamente para vosotros, pero Unicaja está acostumbrada a que le pidan a ellos de toda la vida. Unicaja ha sido, y la Caja de Ahorro de Ronda, el sitio donde los malagueños tradicionalmente y de una manera automática, cuando hemos necesitado dinero, hemos ido a buscar Unicaja. No solo los malagueños, sino las entidades malagueñas, las empresas y todo el mundo. Y entonces es muy extraño como Unicaja, que es el que tiene el dinero, como nos va a pedir dinero a nosotros. Entonces todo eso significa una transformación enorme de la manera de vender el producto de baloncesto Unicaja. Y quizás eso es lo que está iniciando el presidente, seguramente porque se pueda ser la tarea que tiene que, tiene que realizar.
El experimento previo no tuvo éxito, si os acordáis aquel año del patrocinio de Polti. Con Unicaja
aquello fue diferente al ocurrir lo que la gente le llama la unión de los dos clubes de Málaga, que tiene mucho que discutir. Hay quien quería largarle el baloncesto
a Mayoral.
Tenía toda la idea contraria y dice, tú a mí me vas a largar si el del dinero eres tú. Y esto es lo que pasó.
También me ha llamado la atención cuando se preguntaba por Ángel Borde y por Carlos Jiménez, sobre todo con el tema del gerente, si era un director general como encubierto, y deja claro que él solo se administra el tema de lo económico, que puntualmente entra en alguna negociación deportiva. Y también me ha llamado la atención la figura de imagen de prepotencia. Desde el club parece que no tienen esa imagen desde dentro, que incluso pide perdón si es la imagen que de vez en cuando se ha proyectado, pero que desde dentro del club no se tiene esa imagen, ¿eh?
Bueno, seguramente si hubiera más intervenciones públicas y más presencia, eso, no sé, evitaría esa imagen, ¿no? Se daría una imagen más de cercanía y tal. Bueno, yo en el tema de lo de el gerente, es una pregunta muy apropiada la que le hace Juan, porque, bueno, a nosotros nos ha llegado muchas veces la intervención del gerente del club en asuntos que son deportivos, ¿no? Es una cosa que no se entiende, ¿no? Un gerente tiene que ser una persona que, bueno, pues, le diga al secretario técnico, al entrenador, mire usted, esto, ¿qué hace falta fichar? ¿Dos pivos? Pues tiene usted 500.000 euros. Y ahora se gestiona usted ese dinero como quiera. No tiene que decir, no, pues de estos 500.000 puedes llegar hasta aquí, y si no, pídele esto y quítale el otro. Yo eso no lo entiendo, y no tengo ni idea cómo funciona un club a nivel profesional porque nunca he trabajado en uno, pero me parece que son ideas lógicas, ¿no? Que un gerente se dedique a gestionar el tema económico, pero sin entrar en quién se ficha, en quién no se ficha y en cuánto se gasta en este fichaje, ¿no? Usted pone el límite y después yo ya utilizo el dinero como me dé la gana. Y respecto a Carlos Jiménez, pues dice que está contento con su trabajo y que le tiene contrato y que le queda muchos años por cumplir todavía. Eso es lo que dice el presidente del club.
Y con el tema de Joan Plaza, dice que los resultados serán los que lo dejen o lo quiten.
A día de hoy, si estamos hablando de esta temporada, que entiendo que no nos vamos a medir los resultados de hace 4 años, los resultados por ahora indican que hay pocas posibilidades de que se quede, salvo que demos una gran sorpresa en la Eurocup o que hagamos un magnífico papel en los playoffs de la CB, que cada vez es más complicado, ¿no?
Bueno, a ver lo que acontece con esa eliminatoria. El domingo, por cierto, el partido frente al Bilbao Basket, ¿eh? Cuidado con ese partido, que ya llevaremos 2 encuentros en las piernas. Bilbao le ganó al Barça, ¿no?, en su pabellón. Barça también viene de perder frente al Estudiante. Ha remontado un 13 puntos en 3 minutos, o en 4 minutos, ¿eh? Tremendo también lo del Fútbol Club Barcelona. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta semana, porque va a ser muy importante
por
en
cierto,
el devenir
de
Unicaja.
Por cierto, me gustaría, si tenemos un minutillo, el tema de lo de la ausencia de la eliminación de los playoffs. ¿La habéis leído esta semana?
Sí, sí, sí.
Me ha dejado el cuerpo totalmente cortado, ¿no?
A mí porque me ha matado por dentro. Hay algo que ha muerto dentro de mí solo con plantearlo. Lo hagan verdad, lo mismo me quito del baloncesto.
Eso solo lo ha vivido José María, la ausencia de playoffs en la Liga, ¿eh?
Bueno, claro, durante mucho tiempo es que yo he vivido el empate también. Los partidos acababan
en empate. Sí, sí, sí. Es que molaba mucho eso de que valiese es en los empates, ¿eh? Yo de eso me acuerdo.
Eso es pegarse un tiro en el pie, vamos.
Pero bueno, también yo creo que es un intento así como desesperado por intentar recuperar el interés en la fase regular.
¿No? Bueno, también se habla del canon, ¿no? Si va a desaparecer el canon, si no va a desaparecer el canon y demás. Bueno, a ver lo que ocurre. Hablando de dinero, déjame que te hable de Credialpe, tu agencia negociadora que sigue creciendo, que tiene una nueva sucursal, que tiene nuevos préstamos y mejores condiciones. Y ahora es el momento. ¿Que te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Credialpes, ahí está, que va a negociar por ti, va a buscar un banco que te acepte las condiciones. Si además tienes varios préstamos entre la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para coches, para una reforma, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Así que concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Bueno, ponemos el punto y final, prácticamente un minuto para llegar a las 5 en punto de la tarde. Vas a quedar ahora con Buenas Tardes Málaga y con Marco Chacón. Nosotros regresaremos mañana con más baloncesto y iremos informando también sobre este tema de los playoffs. También va a haber el año que viene nuevo calendario. Se dice que la Copa del Rey en vez de en febrero puede que sea en marzo porque sale en ventana para las selecciones y para las competiciones FIBA. Vamos
mientras,
a ver.
Mientras no lo hagan en Semana Santa me da igual.
A ver, pues cuidado que alguna se puede solapar. Si en marzo se adelanta
prometo
Semana
mi ausencia,
Santa,
prometo
cuidado,
mi ausencia.
Cuidado. José María, un placer, muchas gracias.
Encantado.
Gracias, José Luis. Gracias, Adolfo.
Gracias,
Enrique, mirando compañero del Diario Sur. Ponemos el punto final. Te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga y Marco Chacón. Hasta luego. Adiós.